Señores, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Los Pisos en Gamer, acá con la producción. ¿Ah?
Nueva producción. Tenemos producción ahora.
O sea, si es nueva producción, se está yendo la luz. Pero uno de los dos.
Está flojo el enchufe.
Está yendo el plomo.
¿Qué fue?
Así que sean bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa favorito de videojuegos. Y aquí estoy con el señor Gala, el señor Gino y el señor Mapache. ¿Cómo están, señores?
Gino, no me pegues.
Ya está.
Gino está insano. Ha comenzado el programa desde antes. Nos quiere pegar a todos.
Tengo mi agüita nomás.
Y haciendo un anuncio, si ven acá, ven un mando mal pintado. Está todo gris. Pero este va a ser la alcancía de las lisuras. Ahí está. Ahí lo estoy mostrando. No sé si lo ven. Por acá va a llegar.
¿Quién usa dinero en el 2024?
Vamos a poner un código
de QR ahí para poder pegar.
Este mando era impoluto blanco y un día le dio ahí algo. Le dio algo inconsciente y lo pintó. O sea,
todavía de colores que nada que ver.
Ni siquiera está simétrico. Me dijo que lo pintó así nomás.
Me dio ansiedad, güey. Lo pinté con plumón de pizarra.
¿Qué has hecho? Le dije.
Pero ojo, vamos a firmarlo. Vamos a hacerlo todo bacán para que quede de recuerdo. Así que acá van a ir por cada lisura mal puesta, porque hay lisuras bien puestas. ¿Estás?
Okay. O sea, gratis, así.
Claro, sí. Cada lisura gratis se va a poner un solcito acá. O sea, no estamos tan...
Ya, que yo me expreso de maneras distintas, peleo. O sea, yo digo con juegos de puta madre.
Ya,
claro, por ejemplo, eso no es...
Ya, pero ahorita ¿vale? Tu ejemplo para un sol, ya.
No. Pero estoy explicando.
Ya, claro, eso no
ya,
es...
Contador de cero. Y hay un sol, ya hemos estado probando para ver si no se cae por algún lado.
Testing, testing. Para que demos la García.
Para ver si no se abre
dice la mala palabra. Sí funciona.
Así que
todo correcto.
Ya sabes, todo correcto, sí, todo en orden, así válido, que ya saben, gente.
Y al final se sortean todos los premium, ¿no?
Hoy sería, ¿no? Sería. No, no, está huevón.
¡Ay! ¡Ya! ¡No! Está, ya. Gracias, papi. Gracias.
Ya,
va a ser su perdición.
Bueno, ya sabemos cómo funciona. Ya sabemos cómo funciona, así que si se nos pasa alguno ahí en los comentarios, nos dicen quién tiene más insultos o más malas palabras.
Alucina que esa dinámica de decirle que al siguiente programa, el que tiene los insultos, lo pone en la alcaldía.
Claro,
ya, eso me parece una buena idea.
Yo tengo sencillo.
Pero que es considerando una mala palabra también.
Sí, claro. Ese debate lo dejamos para el premio.
Puedes decirlo. Puedes decirlo para probar.
Hay gente que considera decir el nombre de Dios en vano.
No, pero mira, escúchame. Igual
no, pero eso no es lisura, pero...
Ataque, los cristianos.
Igual si se nos pasa algo, esto según los comentarios, sí, se van a decir, ha dicho algo. Tiene que dar.
¡Se ha servido a respirar! Sí, 20 sí, lucas.
Blasfemo.
Es una lisura para mí. Sí,
sí. Algunos puntos antes de comenzar. Primero, agradecer a los alcaldes, a nuestro premium Jericho Guimac, a JRPA, a Tony RFL y a Álvaro David por estar con nosotros cada mes. Y gracias por apoyar esta locura. Segundo, y es recordar a los que son regidores y alcaldes que tenemos un grupo de WhatsApp en donde enviamos memes, enviamos información al momento que sale. Así que hay un formulario ahí en la comunidad, así que vayan, regístrense y si no, pónganmelo acá en los comentarios y yo ahí me pongo en contacto con ustedes para unirlos y puedan conversar con nosotros directamente. Y tercero, iba a decir algo y
ya salió el premium de...
Ya salió el premium de peleas de anime, ya lo hemos grabado, dos horas.
¿Ah? Muy emocionante.
Quiero ver los comentarios, pero no puedo porque no soy premium.
Paga tus 8 soles. Ahí te voy a pasar la cuenta para que veas cómo la gente reniega porque no ponen nada de Dragon Ball.
Pero para mí, si vamos a hablar de impacto, que a mí me chocó, es la pelea de Rock Lee con Gaara. Me gustaba más incluso que de Naruto y Sasuke.
Yo tengo una mecha que es mega mainstream, pero la huevada es de que, a diferencia de un montón de gente, a mí uno que me hizo decir, el anime es chévere y puede tener este tipo de cosas. Y dos, ya no me gusta este anime.
Guarda que ahorita la gente que defiende Dragon Ball nos va a decir, ustedes no saben nada.
Pero no tanto como el hype que le meten la gente, puta, que es lo mejor.
Sí.
Eso es Dragon Ball.
Obvio, que la gente venga.
No. La gente ya
cuando lo liberes, ahí va a ser una... No, claro, no va a mandar la
mierda. Si alguien dice que la mejor pelea de anime de Dragon Ball es porque no ve anime.
Abrazo de muerte nos va a mandar. Ya lo veo.
Deja los insultos cuando salga ese programa. Ahorita ya nos va a insultar ahorita. Así que ya saben, gente, por 8 solcitos pueden ver las dos partes.
Si quieren renegar por 8 solcitos ahí.
Si no quieren unirse, el episodio, la primera parte sale acá en 2 semanas. Y cuando me acuerde, se lo voy a poner a ustedes para que puedan verlo.
Igual
de la recompensa. Claro.
Igual, ¿no? También tenemos las segundas partes de los especiales anteriores que están muy divertidos. Sí. En especial, y recomiendo el de cabina, que la segunda parte es espectacular porque hablamos de Warcraft 3, de Dota y todas las cosas.
El episodio que Pelado quería lapidar y que al final terminó siendo un éxito.
Me da risa. Sí, él también es otro tsundere. Es como que no quiero y de ahí cuando hace. Así como Furrey también, que es un tsundere, ¿lo viste?
El de consola también
lo
fue
comentado,
bien.
De hecho,
el de consola también estaba chévere. El de animes para iniciar.
¿Cuál es el de juegos ahora?
Recién vamos a sacar la encuesta, así que pronto ya va a estar ahí en la comunidad. Si eres regidor y alcalde, vas a poder tener todas las opciones. Si eres turista, vas a poder ver el contenido exclusivo, pero no vas a poder votar. Así que es parte de los beneficios que le damos
de la democracia.
Que nos están apoyando. Así que gracias, gente. Y ahora sí, comenzamos con este programa para hablar sobre PlayStation y lo que ha estado pasando en estos últimos días. Y es que PlayStation ahora tiene dos papás. Ya tiene ya dos nuevos CEOs.
Qué loco, ¿eh?
Que van a reemplazar a Jim Ryan. Nah. Y es que se anunció.
Es una familia moderna. Es una familia
Y es que se ha anunciado que Herman Holtz y Hideaki Nishino serán los nuevos directores ejecutivos del negocio, sucediendo a Jim Ryan a partir de este primero de junio. Cada uno se va a dividir en una parte distinta. Primero vamos a tener a Herman Holtz, que anteriormente fue director de PlayStation Studios y Guerrilla Games, y que se va a convertir en el director ejecutivo de la parte que va a haber juegos, ¿no? De las franquicias, pero también va a haber lo que es el salto al cine y a series. Ese va a ser su negocio.
Pero eso ya estaba haciendo Holst.
Claro.
Él ya estaba haciendo eso. Pero, solamente que ahora tiene nuevo
título. No título.
Ahora pero ahora tiene ya su titular. Sí, ahí,
y además él es el que estaba, creo que, fregando todo este el sistema de PlayStation por querer ser llevárselo a todos lados y hacer más media y tanta cosa, ¿no? O sea, fregando entre comillas, estaba como que abriendo mucho.
Ya, sí, claro.
Porque hasta ahorita todo ha ido bien.
Sí, sí.
¿No? ¿En series?
¿Qué serie hay?
¿Qué serie de Play? O sea, más allá de The Last of Us, que le fue bien.
Sí.
Pero
se viene la película de Horizon.
Twisted,
se viene...
pero Twisted Metal.
¿Le fue bien?
Ah, Twisted Metal.
¿Le fue bien?
Mira, no le fue mala. Bueno,
no le fue mal.
O sea, bueno, la crítica dijo que fue una serie ok.
Yeah, sí. Es que hay dos puntos.
No fue un bodrio.
Claro.
No fue un bodrio. Tampoco fue una obra maestra, claro, pero que yo sepa.
Porque salió un pico.
Claro, exacto. El tema es que tampoco tuvo una super masiva exposición. No como rompió récords.
Pero ojo, después salió en Max,
como que estaba ahí.
Que y Twisted Metal es una franquicia, creo, querida en algunas partes de Latinoamérica. Sí. ¿Sí?
No lo he visto, sinceramente, así que no sé si.
Yo
es
creo que hubiese
no.
hecho un poquito más de ruido, la verdad, para ser una franquicia grande.
Es que hecho, creo que igual chocó un poco el. O sea, ves los trailers y es como que, oye, ¿a qué momento
pero
se echan los carros?
Checa si Twisted Metal generó ganancia.
A ver, checa.
Porque a lo mejor le fue bien.
Puede ser que esté en verde.
Sí, sí, sí.
Ya, y por mientras, les voy contando que Nishino, que anteriormente fue vicepresidente senior de Platform Experience Group, ahora va a ser el CEO que se ve de todos los servicios de la compañía. Va a tener en cuenta primero el hardware, responsable de la tecnología, los productos, los servicios, también ahí por ahí a los dispositivos que vienen junto a la consola, pero también va a tener todo lo que es la conversación con terceros, con editoras y con estudios independientes.
Bueno, según Google, me encanta porque siempre encuentro una manera de hacer esto más, más rimbombante. Se han visto 400 millones de minutos en las primeras semanas.
¿Qué significa eso?
Y es la serie más vista, pero de pico. O sea, no me dice nada.
7 millones de horas. 7 millones de horas.
Bueno.
Así que,
bueno, que suena mejor... 40 millones de minutos, bastante, ¿sabes? Sí. O sea,
ya, la cosa es que ellos
400
dos,
millones de
mil
minutos.
Millones de segundos, ahí.
Ellos dos van a reportar a Hiroki Totoki, quien era el interino que estaba hasta el momento y que ahora se va a quedar solamente como presidente. No solamente, va a ser como la cabeza de todo Sony Interactive.
Ah, mira, o sea, va a ser similar a lo que tiene Xbox con el que Phil Spencer, que es el CEO de Microsoft Gaming Director, de esta Sarah Dawn, que es la parte
de Xbox,
Xbox Hardware. Claro.
Sí.
Y Matt Booty, que es literalmente de juegos. Es muy similar a esa estrategia.
¿Pero quién va a ser la cara? ¿Ellos dos?
Me imagino que sí en este caso, porque, claro, igual Totoki va a quedar como el que le rinden las cuentas.
Claro,
me imagino.
Es como el Nadella. Satya Nadella.
No, o sea, no, porque acá tenemos a Spencer y hay Nadella arriba.
Ya,
claro,
él sería como Phil, pero no sé si él será igual de, ya sabes, público.
Porque Holst ya ha salido, ¿no? Él
ya tiene experiencia en ese tipo de cosas.
Sí, ya la gente lo quiere un poquito.
Totoki fue el que habló este año acerca del nuevo cambio de paradigmas dentro de Sony, diciendo que iban a ser más agresivos con las multiplataformas, en este caso que iba a ser PC. Él fue el que dio la noticia al respecto. Anteriormente no lo recuerdo en medios. ¿Ustedes lo recuerdan?
Sí, la verdad no me acuerdo mucho de él.
Sí, creo que no. Y bueno, ahora van a tener a Herman, que él ya...
Sí, él ya es veterano.
Es medianamente conocido.
Es veterano. Y bueno, y Nishino, sí, no recuerdo tampoco. ¿Se acuerdan algo de ustedes de él en medios?
No.
Creo que nada por el momento, así que
ellos
las cabezas de Sony, un movimiento está bien, o sea,
tienen que tener una cabeza definitivamente,
dos 2 divididos. Es... Creo que es la primera vez que pasa en PlayStation.
Es raro porque, o sea, PlayStation ya tiene esta historia de que tenga una cara, ¿no? Mm-hmm. O sea, siempre ha sido una cara de PlayStation, una cara de PlayStation, ¿no?
O sea, yo creo que lo que pasa es que ya, bueno, eventualmente como... Tanto en todas las industrias está creciendo tanto y es tan masivo que ya literalmente una persona no se da abasto para manejarlo todo, me imagino.
Claro,
pues, ¿no?
O sea, tienes que saber todo de todo.
Claro, y al final es positivo porque así le das más espacio a que obviamente la parte de hardware solo se va a dedicar a eso, se va a importar eso. Pensaría, sí. Y la parte de software, en este caso videojuegos, solamente se va a dedicar a eso.
O sea, justo dijiste que una parte es de series y otra parte es de juegos, ¿no? Supongo que también hacia eso está virando el mercado.
Claro, pero Herman Hulls va a ser los dos. Va a tener el juego. Claro. Y va a tener las películas y va a tener las series.
No, es que ahorita ya... El bueno, también la semana pasada que ya mismo Hollywood ya está con hambre de más de este tipo de producciones. Así que evidentemente que van a tener...
Tienen que hacerlo.
No es algo que van a pasar muy desapercibido. Tienen que darle la importancia de lo que es. Y ya de por sí, como JP dice, pues no, se viene la serie de God of War también, de Amazon.
Sí, viene la serie de God of War.
Hay varios proyectos.
Sí, hay varios proyectos.
Tom Raider y por ahí...
No, pero Tom Raider ya es externo.
No, claro, pero lo digo en general. Claro, claro. Por ahí creo que Chris Pratt dijo que es... Le gustaría un universo expandido de Smash y por ahí salieron rumores.
Ya vamos a hablar de eso.
Discúlpame.
Chotomate, tranquilo.
Chotomate. Sí.
Pero, ojo, ya, lo sí curioso es que... tiene bastante cariño. Claro, quiere Sony meterse bastante.
Como por ahí ir adelantando, habló de tres pilares, cambios fundamentales en los cuales están expandir la base ya instalada, proveer de experiencias de gaming bastante ricas e interesantes, y este es el tercer más interesante, mejorar el desarrollo del Fifth Party y software en PC. En el desarrollo de PC.
Ya, no, igual, ese sí, pero los otros dos es el mensaje genérico que le
dicen. Bueno, sí, es obvio, ¿no? Que, claro.
Me divierte.
Pero este me da a entender que quizás estaríamos ya hablando de darle mucha más importancia, acelerar los desarrollos
de
a PC o incluso llegar al día 1 en PC.
Ya. Y acá viene lo importante. ¿Por qué también están hablando de eso? Porque tenemos como muestra clara al que ha sido el máximo lanzamiento de Sony este año, que ha sido Helldiver 2, sí. Y cuyo número exacto, cifras exactas otorgadas en el último informe financiero, Sony ha dicho que en 12 semanas, en 3 meses, ha vendido 12 millones de copias, lo cual lo convierte en el juego que más rápido se ha vendido en toda la historia de la compañía.
Sí, y ya habían adelantado de que gran parte de ese porcentaje en realidad es PC.
Sí. Y es gracias a la PC, y acá marca la diferencial. O sea, ahora que tienes un juego que ha salido y que ha hecho historia, ¿vas a dejar de hacerlo? ¿Vas a dejar de hacer ese mecanismo para vender al público? Yo creo que no.
Es que hay muchos factores. También es un multiplayer. O sea, son varias cosas que, no sé, si sale Last of Us 3, no sé que tenga, no creo que tenga ningún impacto. O sea, de todas maneras va a ser beneficioso.
Sí,
eso no lo dudo.
Más allá del multiplayer, porque han salido un montón de multiplayer creo que en los últimos años, es el tono, el humor y la sensación que da ese juego. O sea, la sensación de comunidad que generaba y la gente que se metía solo por los rumores y las cosas que sucedían y por la manera en cómo interactuaban entre ellos, creo que ha sido un factor bastante influyente a la hora del éxito de ese juego.
Definitivamente no lo han dicho ahí, pero yo creo... Creo mucho que tengo una razón de que en realidad quizás ni Sony se esperaba este éxito con este juego. No. O sea, es un juego que no es AAA, es AA. Como que tampoco es como que tenía un super plan detrás de live service con contenidos.
Ten
y eso,
en cuenta que también salió en PC.
Sí.
O sea, varias de esas ventas también han de ser en PC.
Sí, no, justo lo comenté.
La mayoría.
Dos detalles interesantes.
Más
que
de la mitad.
Este es el juego que más se ha vendido de PlayStation Studios en 3 meses. Primer puesto, Helldiver 2 con 12 millones, God of War Ragnarok con 11,
11 millones.
Y Spider-Man 2 con 10.
Claro, no solo en 3 meses, es el juego de Sony que más rápido se ha vendido en general.
Claro, claro, sí,
en
sí.
En general.
Ya, y hay otro detalle que quería poner acá, la polémica en la mesa. Solo diré que...
Ya,
que dilo, dilo.
Solo diré que Palworld se vendió 15 en 10 días. O sea, no sé, solo digo.
Yo quería hacer esa pregunta.
Solo suelto la bomba.
Mira,
la bomba.
Yo no quiero decir de que Palworld es un juego
y con Game Pass incluido.
Miércoles, pero
no,
sí.
Y esos son ventas, ¿ah? No son, creo que no salieron. Son ventas netas.
Lo de Game Pass creo que los datos salieron después pero
sí,
siempre que sacaron
las
decisiones eran las ventas que se dan en Steam.
Sí, claro. Que son las que se pueden utilizar más rápido.
Cuando Palworld estuvo en su apogeo, vendía 1 millón de copias diarias.
Es que claro, si es que tu estrategia de marketing es compararlo con Pokémon, obviamente que vas a vender, ¿no? O sea...
Pero igual, bro.
Y también estaba el tema de que era... Pero era exclusivo de consola, bueno, Xbox en este caso, y PC también, así que igualmente...
Decir que es exclusivo de consola, no, a esas alturas me parece bastante ridículo.
Lo estaba comentando que lo que se dijo en su momento, pues, ¿no? Pero sí, igual es interesante porque creo que tanto el caso de Pablo como esto nos damos cuenta de que sí hay un hambre de la gente que querer consumir este tipo de productos, porque ambos, o sea, a pesar de obviamente sus diferencias, que son, uno es un shooter, otro es un juego survival, tienen el concepto de que son juegos online, tipo servicio, con una especie de roadmap detrás.
Claro,
pues, ¿no?
Pero es que siento de que el enfoque que tienen que ver para el éxito de esos juegos, uno, Palworld es primero la curiosidad por cómo se vendía ese juego y por cómo empezó a reventar entre el, sí, los
pero
streamers.
Yo diría que reventó un montón.
Claro, sí, yo creo que esto he dicho la palabra clara. Yo creo que
es más viral.
No, es claro, streamers. Sí.
No, pero...
Streamers. Y el segundo Helldivers...
También
más o menos
pasó con Helldivers, que era súper viral.
Claro. Por sí, eso sí, mismo. Sí. Pero lo que voy es, y seguro ya, o sea, un poquito, pero igual no irme en floro, Final Fantasy Rebirth, ¿no?
Uy.
Que, o sea...
Ya vamos a hablar, ya vamos
no, no,
a hablar.
Yo sé, pero te digo que... O sea, yo juego Helldivers, yo he jugado Palworld y he jugado Final Fantasy y, o sea... Viendo todas las cosas, Final Fantasy VII Rebirth es un mejor juego.
Claro.
O sea, de todas maneras.
No sé, pero técnicamente
o sí, sea, pues
tiene más
producción, más historia.
Historia,
si es que así, o sea, ya, si lo pones como que todo, desglosas todito,
son,
¿no?
Igual son géneros diferentes.
O sea, yo creía
también
que cada uno va a lo suyo.
Claro, sí, no,
claro,
de todas maneras.
Yo creía que cada uno va a lo suyo.
Pero a lo que voy es de que nadie streameó Final Fantasy VII Rebirth.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí,
sí. Sí, pero... Al inicio sí, obviamente, sí, porque era novedad, pues, ¿no? Pero...
O sea, lo streamearon, ¿qué te digo? O sea,
pero
tú,
es que esos juegos no son...
Yo fui fecha de lanzamiento.
Ah, tú estuviste ahí.
Tres personas están streameando.
Ahí vamos a hablar muy deep de eso. Es muy interesante lo que quiero comentar.
Pero sí, ahora, ya tenemos la experiencia de Helldivers 2, que ha sido muy exitoso, ya muchos aplausos para PlayStation, pero se ha vuelto a reafirmar de que no esperan un gran crecimiento en ventas de juegos durante todo este año fiscal, que es hasta marzo de 2025.
Técnicamente pareciera como que son noticias positivas, pero justamente ahí ha habido como que una caída en lo que es venta de consolas, a pesar de que también han dicho de que han llegado a la misma cantidad de consolas que la PlayStation 4 en el mismo plazo de tiempo, sí, ciertamente.
A ver, acá tenemos los datos. Sí, sí. Ahora, primero que se han enviado al final un total de 20.8 millones de consolas PlayStation 5 en el último año fiscal. El total de 59.3 millones de unidades de la PlayStation 5. El objetivo del año fiscal anterior era de 25 millones, pero viendo cómo iba el panorama, se tuvo que reducir a 21.
Y al vendieron final, 20.8.
20, o sea, estuvo cerca ya.
Sí, claro.
Casi estaba ahí. Ahora, para el próximo año se está reduciendo su
pronóstico
a 18,
menos, 18 millones. Sí. Actualmente ya está, dice que en la misma línea que la PlayStation 4.
No, o sea, la Play 4 vendió 60 millones. La Play 4 sigue vendiendo más.
Ya,
que la
pero
Play 5,
en ese tiempo, o sea, curioso, durante el mismo tiempo había vendido 60 millones de unidades y ahorita la PlayStation 5 ya está en 59.
Ya, pero ¿sabes? Lo que han dicho es que ellos no esperan de que la Play 5 supere a la Play 4.
No, y
ahorita
no lo va a hacer, no lo va a hacer.
Y eso creo que es bastante. Consecuente a lo que está pasando ahorita, que no van a sacar ningún juego exclusivo para Play 5 este año.
¿Eso incluye las Pro? ¿La Play 4 Pro? ¿O es el base?
No, la
¿sabes?
5.
No, el Play 4.
Los 60 millones de
no,
la Play 4.
Debería, no, deberían tenerlo. Sí, claro, sí, porque no van a sacar uno exclusivo para este y el Pro. Debería, es más, sería Pro Slim, normal. No,
claro,
sería
claro, muy confuso. Es que de repente hay un push fuerte con la Play 5 Pro, ¿no?
Entiendo tu punto, pero igual que ellos digan de que incluso para el próximo año fiscal digan de que no esperan superar el Play 4. Es,
o sea, lo cual me daría a entender que quizás en el próximo año fiscal no sale la Play 5 Pro, sino que salía en el siguiente
puede
año
ser
fiscal.
Sí, eso,
yo pienso
eso
que sí,
dar por ahí.
Pero sale GTA 5. No, GTA 5, GTA 6.
Y o sea, ya entra
en el bundle, dices.
Claro. No, pero es que de GTA 6 tenemos año, pero no tenemos ninguna fecha. Y estamos suponiendo de que puede ser
que
en enero.
Había algunos rumores, aunque ya está cada vez menos, más verde de que salga a inicios de año.
Y ¿no? Además, como te digo, ese producto definitivamente va a tener un retraso.
Sí.
O sea, no creo que salga la fecha que ellos hayan pensado originalmente. Así
ahora,
que pueden
con esas cifras de la Play 5, ya se ha vuelto la novena consola más vendida de toda la historia. Sobremesa. La novena consola de sobremesa más vendida de todos los tiempos.
A mí la reflexión...
Superando la Xbox One.
La reflexión que me da
a
entender esto de esta caída de ventas, que en realidad ellos esperaban vender más y ahora ha caído más y va a caer más.
Es que ya que juegas.
No, yo creo... Quizás, no sé, quizás estoy ahí flipando, evidentemente, por eso tengo el gorrito, que quizás ya llegamos al tope de ventas, o sea, ya todo el mundo tiene, o sea, ¿quién más le vas a vender?
¿Tú crees?
Y yo creo, y además también estaba el factor de que la anterior generación estábamos con Play 4, Xbox One, y bueno, antes de la Switch estaba la Wii U, ¿cierto?
Uh-huh. Sí.
Ya, pues evidentemente la Wii U, pues,
la Wii U
ya, no vendió nada, sí, y ese público, ese hueco que hubo, compró Xbox o compró Play y es por eso había más ventas, ¿me entiendes? Y ahora está la Switch y evidentemente no todo el mundo puede permitirse dos consolas o tres, ¿me entiendes? Claro. Y es que ahora tienen que decidir y evidentemente ese hueco que estaba antes que no le había copado la Wii U ahora ocupó el Switch.
Igual
¿no?
Yo creo que un factor bastante determinante son los juegos en computadora. O sea, tienen que
también ha crecido un montón.
Eso te iba a decir. Yo creo que es más la generación.
Sí, es más la generación.
O sea,
también,
¿no? La lógica te decía que el chivolo iba a tener plata y se iba a comprar su Play 5, ¿no?
Claro.
Pero ahora te compras tu compu y los chivolos compran Switch o PC, ¿no?
No, y entonces... también ha cambiado mucho. O sea, a los juegos, como te digo, y encima significa ni siquiera necesitan gastar. O sea, está juegos como Roblox, no sé, que son masivamente populares, que son gratuitos.
¿Tú crees que un chivolo quiere jugar God of War Ragnarok?
Sí, claro. Y, creo que
es para los viejos.
Y los datos eran de que solo el 8% de juegos jugados el año pasado eran de juegos que salieron el año pasado.
Sí, la gente está dejando jugar juegos nuevos.
Ni siquiera estamos...
Y ojos, juegos nuevos de IPs nuevas que han salido.
No, y eso ahorita nos estamos contando también el tema de móviles, de tablets, de iPads, de teléfonos.
Acá el señor Gino, cuenta tu historia, que después de tanta publicidad ya has descargado un juego de esos que te salen en...
Ah, sí, descargué ese.
De esos que te salen publicidad engañosa.
No, no, es ese juego que has visto que es un...
¿El de la espada del brother?
No, es un túnel que hay como manejas unos, claro, unos zombies que disparan.
Y disparan las paredes y se multiplica.
Dime que es así. ¿Es así? Y es así. Pero ¿sabes qué?
Pero que esa que viene la publicidad, que hace la peor opción posible.
Me triggerió tanto que lo dejé, pero el tema es que sí, tiene esas misiones, pero de ahí tiene una especie de, ya sabes, como base para crecer y crear cositas.
Y es por tiempo, sí.
Claro, ajá, ya sabes. La típica, ¿no?
Pero mira, si Gino, que tiene tanta historia jugando con Valve, con todo eso, cae ante el celular y imagínate los chivos.
Yo abierto, o sea, Google Play para bajarlo. Pero a la hora le hice tap y te sale una alerta y ya fue.
Pero no quiero darle mis
está
datos.
Muy agresivo. AFK Heroes también está
que sí, me saca. Sí, ese sí lo he visto. Yo no, AFK Journey. AFK Journey.
Hay uno que saca la espada y se cae al agua.
Ahorita tiene colaboración con Tomb Raider.
No, pero ahorita retomando el tema, por ejemplo, quizás la nueva generación de jóvenes, quizás. Jóvenes ya ni siquiera niños de 10 años, sino 15, quizás.
Ya son 20, te diría.
No les interesaría más tener un celular, no sé, para jugar, no sé, pero estos jueguitos
o Brawl Stars,
una cosa así, que tener una Switch o una PlayStation 5, ¿me entiendes?
Totalmente.
Y es como que, claro, y encima es más barato, o sea, es gratis, no es tan caro, o sea, ahí hay una, creo que hay un punto que,
claro,
que es una tendencia, que por eso que tanto Xbox como PlayStation, que están abriendo al mercado móviles, que es muy importante. Y bueno, y Xbox ya tiene su gran asset, que es King, que es una bestia, es un monstruo con Candy Crush, que definitivamente incluso ya deben estar desarrollando algo más, ¿me entiendes?
Algo,
Candy Crush 2.
Candy Crush 2, como Angry Birds 2, tal cual.
No había Candy Crush 2, estoy seguro que había.
Es que Candy Crush se actualiza constantemente, ya se debe estar como Candy Crush 50.
Ahora, regresando al tema de que PlayStation no va a tener ningún lanzamiento fuerte durante este próximo año fiscal. No, próximo no, el actual año fiscal. ¿Qué viene? Lo único que tengo en mente es Silent Hill 2 y Concord. Que Concord, al menos...
Lo han mencionado.
Es que Concord, yo pienso... Concord es un shooter tipo espacial, una vaina así.
Concordia de piña.
Chécalo ahí.
Pero no hay...
Esta mosca está que me... rato,
es raro viendo. Porque no, o sea, solamente hay un teaser
y no hay nada más.
Muy cinemático, que no se ve nada, que es como que se ve la cámara en la nave espacial y sale Concord, nada más. Sí, no hay nada.
Concord es ese juego donde Troy Baker le da voz.
Es espacial. Ya, espacial, sí, pero sí, me sí, refiero que no hay gameplay, no hay nada. Y ya, supuestamente ya. Ellos dicen que sale este año.
Año.
Sí.
A menos que ahora que haya salido el show que Helldiver 2.
No hay nada.
Pero se ve bonito.
Pero es lo único que hay y es lo único que está anunciado para este año.
O sea, lo único que se me ocurre es que si lo han vuelto a mencionar, en el showcase... En el showcase debe estar de ser gameplay completo.
Claro, disponible y algo así. Ahora, yo pienso que, o sea, poner eso como tu caballito de batalla, el único, por lo menos anunciado hasta el momento,
es que no, le tiene demasiada fe por Helldivers.
Los caballitos de batalla de PlayStation para mí hasta ahorita han sido Helldivers y Stellar Blades, básicamente. Y ni siquiera
pero en este momento, yo creo que sigan creciendo ya. Y falta un año.
Están estancados. Sí.
Helldivers, claro. Sí, probablemente sí. Stellar Blades, sí, también.
Eso ya no crece. O sea, está bien, capaz sigue creciendo, pero ya no al mismo ritmo con el que creció estos tres primeros meses.
¿Vas a decir lo de los Live Service ahorita?
¿Qué cosa?
Ahora que PlayStation quiere tener más... Va a cambiar su tiempo.
Es lo que dijo que su enfoque originalmente siempre ha sido venta de software. Uh-huh. La típica esta, ya sabes, te vendo las cuchillas para la ¿cómo se llama esto? Ya bueno, la cosa es que ahora quieren cambiar su enfoque a tiempo jugado en su ecosistema. Más que vender software en este caso.
Yo, obviamente, jugar 500 horas a God of War no le genera ningún tipo de rédito a.
Claro. A menos que le pongas skins a God of War.
A menos que le pongas
microtransacciones. O le pongas siguiente live service.
Temporadas, una cosa así, ¿me entiendes?
Sí, es como que intentaron en el Ascension.
Claro.
Ojo.
Ah, bueno.
Claro. No es tan descabellado.
Ah, pero pucha, ese juego...
Sí, era chévere el multiplayer, solo que nadie lo jugaba.
Sí, claro, murió. Claro, bueno, curioso. Murió muy rápido.
De alguna forma tendrías que convertir tus franquicias claves en...
No, pero es que por eso ahí está como que lo que decía Jim Ryan, por eso ordenó tantos juegos y muchos se fueron de cara porque no era lo que hacían, ¿me entiendes? Claro. El mismo Naughty Dog con el... ¿Cómo se llama este juego? Faction, pues, ¿no? Claro. Faction 2.
Ah, sí. Claro, que al final se canceló.
Se canceló porque no era...
Ah, el de Last of Us. Ya, claro.
No tenía sentido. No, es que hubo tres añitos sí. de que todo el mundo quiso hacer el Destiny Killer.
Claro,
todo
el
mundo quiso
hacer en esto. El Summer Game Fest presentaron imágenes...
Un screenshot.
Conceptual, claro. No, un arte conceptual.
Es que no, y hemos visto grandes fracasos. El mismo juego de Suicide Squad es un fracaso terrible. Está a punto de matar esa compañía, Rocksteady.
Suéltalo.
No lo puedo soltar, me duele. No,
pero, o sea, de hecho, yo vi un análisis curioso de Alana Pierce, chequen un canal que dice por qué, cuál es este trend. O sea, si tú le explicas así y no tiene sentido, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿qué pasa? Si tú inviertes, y voy a poner un número X, ya $1,000,000 en un live service y $2,000,000 en un juego de un single player, pero es más arriesgado o es menos arriesgado hacer el live service porque hay un chance de que saque un montón de plata, básicamente.
Entonces, a pesar de que es más caro.
Sí, exacto. Entonces, no importa, porque si hay ese chance, ese riesgo de que esto genere un montón de plata, entonces bueno, hay que invertir en esto, no, no importa el otro, ¿no?
Ok, sí, puede. O incluso si no es exitoso al de lanzamiento, en algún momento puede tener un momento de redención y te disparan las ventas.
Claro, pero el single player... Si es un fracaso, es un fracaso y fue.
Ya,
o sea, no hay recuperación, no hay marcha atrás.
Entiendo. O sea, no es tan descabellado pensar en eso también, en tenerlo como prioridad.
Como hablando, negocio. Hablando pero... como el, claro, ya como el hombre que tiene el dinero o bueno, la persona que tenga el dinero y que debe decidir, pues, ¿no?
Claro, sí.
Uh-huh. Bueno, no está tan mal. Ahora, este año... Si Xbox no hubiese metido tanto la pata, se la estaría llevando más tranquilo.
¿Cómo?
Si Xbox no estaría metiendo tanta la pata como lo está haciendo hasta ahora... En cuanto, por lo menos, a proyectos por lanzar...
Mira, o sea, pero Xbox está mal en cómo se ve, pero eso está generando un huevo de plata.
Bueno, claro, sí. Y más ahorita con lo que tiene Activision, o sea, ya es ingreso seguro.
Claro, Sea of Thieves que le está yendo brazo en Play, o sea...
Más vendido,
olvídate. O sea,
claro. Sí. Hellblade 2 a la vuelta de la esquina.
Bueno. Es como que está llorando, o sea, se seca la lágrima con billotes.
Hasta el mismo Grounded también, que no fue un juego muy popular, pero también está en el top 10 de ventas. O sea, como que está muy bien. Y eso que no estamos contando, claro, el lanzamiento de viene Hellblade y otros que más han anunciado. Quería hacer un inciso rápido que me consiguió una Xbox Series X. Y es sorprendente, es mágica esa. Porque, por ejemplo, lo conecté acá para bajar los juegos, ya que acá hay internet más rápido, plan de las 6. Lo desconecté, lo llevé a mi casa, lo conecté
y
está tal cual donde lo dejé, ¿me entiendes? Caso. O sea, debe tener una batería interna, no sé, pero...
No, y eso que lo has dejado estaba desde el cine que se fueron a jugar la vez pasada.
Claro, meses, ¿no? No, y estaba el Black que te acuerdas que jugamos en el cine, estaba ahí. O sea, estaba jugando, o sea, arrancado ahí, ¿me entiendes? Es como que estaba locazo. Y es mágico el tema del, ¿cómo se llama este? Quick Resume.
Uh-huh. Sí.
Porque de verdad, o sea, yo tenía la Play, obviamente estaba jugando. Es más, ya ni quiero jugar porque no tenía muchos juegos que jugar o no me interesaba mucho y los que me interesaban ya los tenía en PC. Uh-huh. Tenía que, ya sabes, prender. O sea, si bien es rápido porque tiene el SSD y toda esta vaina, tampoco es como que... No es así, ¿me entiendes? En cambio, en la Xbox es como que hago así y ya rapidísimo. Estoy jugando, ¿me entiendes? Y ni siquiera tengo que volver a iniciar el juego, cargar la partida. Ya está ahí, literalmente está ahí. Donde lo dejé. Es como que es como si fuera estos save states de emuladores.
Sí.
Me
de verdad, ¿no? Igual
es mágico.
Ojo que, o sea, obviamente... La especialización de Xbox, creo que hasta 5 juegos puedes tener en 5.
Bueno, yo he probado entre 2, porque estoy jugando la saga Gears, sé que no había jugado.
El 1 y está jugando el 2.
He bajado todos, el 1, el 2, el 3.
Claro, pero lo que veo después es 4 o 5, pero en teoría, y o sea, el Play 5 y el marquetero, que siempre tiene que estar en Sleep Mode. Y si lo dejas en Sleep Mode, el juego en menú sí regresa al toque. Claro. Pero no es algo que normalmente la gente hace.
Claro, no. Sí. Por ejemplo, no me gusta eso. No lo hago, ¿me entiendes?
Yo sí lo dejo prendido siempre.
Claro, pero el tema es que... Yo me imagino que igual que la Xbox debe quedarse prendida. O sea, no es como que totalmente cero del consumo eléctrico. Sí, debe ser un mínimo
obvio,
para mantener ahí, pero es
pero
muy...
Es sorprendente.
Pero se siente muy diferente al otro que tecnología. Sí tienes que ver que si estamos entrando en modo suspensión, se apaga, dejarlo prendido un rato, que se va la luz.
Yo pensaría que la 5 Pro va a tener algo similar, ¿no? O sea,
no, ojalá, pero de verdad...
Debería.
Totalmente sorprendido con ese aspecto de Xbox. Alucinante.
Ahí está para los comentarios que decían que no son, que somos de Sony.
Gears está chévere. O sea, al menos el primero me ha dicho que es bien básico porque es como que... O sea, es el primero... Y al menos la parte de acción está muy bien. La historia no es tan profunda. Pero dicen que a partir del segundo se pone más chévere.
Sí.
Y nada, lo tenía pendiente, así que lo estoy jugando.
Así que ya vayan a ver los dos últimos episodios que hemos debatido todos sobre el panorama de Xbox. Sí. Ya ha habido bastantes comentarios. Lo que rescato es que, independientemente que hay muchos comentarios que estaban en contra de lo que decimos, nunca nos faltaron el respeto. Rescato eso.
Ya, bueno, la gente dice que no le gusta PlayStation, te gusta Xbox. Y si no te gusta,
debatiendo.
A nadie le gustan los videojuegos, gente. No le gustan los videojuegos, ya lo entendimos. No le gustan los videojuegos.
Vamos a recibir el cheque de Sony gratis.
Por su maletín.
Por su maletín, los maletines.
Estaría viviendo en un sótano con todo ese dinero que estuviese dando Sony.
Obviamente, tiene merchandising. Es obvio que Sony te paga, pejón. Es obvio que Sony te paga.
No,
por favor,
no, no, no. A mí justo ahorita me parece curioso esa reestructuración de Sony, porque siento que hay una cara frente al público para toda la... O sea, una cara visible de las empresas frente al público. O sea, ponte. Antes era Reggie en Nintendo of America. Iwata en cierto... No, Reggie para Nintendo. Sean Layden para PlayStation y Phil Spencer para Xbox, ¿no?
Sean Layden era chévere.
Sí. O sea, está ese momento icónico, creo que era de los Game Awards, donde los tres juntos se pararon ahí.
Se dieron la mano tan abrazados.
Claro, entonces
buen
amigos.
Momento, la verdad, en que parecía que ya iban a dejar de sacarse los ojos.
Sí, claro, Sean se fue y bueno, Ray se fue y bueno, Phil ahorita está como está.
Phil Spencer ahorita está con sus bombas nucleares ahí esperando el momento para cobrar venganza.
Ahorita está como Donald Trump, ¿en qué momento pesé el botón?
Haciendo una extensión de esa noticia que comentamos la semana pasada, que habían como que por venganza se habían destruido la base. Sí, ya salieron a dar más detalles y en realidad el tipo ese que hizo ese ataque, en realidad no lo hizo como que en venganza, sino porque el tipo estaba jugando ese juego de hace meses. Sí. Y para él, como el juego, tú sabes que originalmente no tenía ni NPCs ni nada, es como que tiene un final, pero no es tan final. Él quiso... En mi final 2 va a ser Phil Spencer porque él es dueño de Xbox, ¿me entiendes? Así que le voy a destruir a él, ¿me entiendes?
No fue con la intención
claro,
de...
O sea, fue una
no
misión... Fue bien, no, claro, no, fue una no, misión no, que él se imaginó y justamente... Timeó con lo que había pasado y muchos lo tomaron como otra cosa.
El momento preciso y creo que no hubo mejor momento que bloquearlo en ese momento. Así que, pero
dicen que Phil ya desbloqueó
Phil está como presidente, está como Donald Trump ahí con el botón encima del dedo en cualquier momento lo presiona.
Es Putin, weón.
También salió que creo que la semana que la destruyeron salió que Phil estaba jugando otro juego.
Sí, se fue para 4.
Me dio risa porque vi un titular que dice Phil Spencer podría tener armas nucleares en Fallout 76. Claro, sí, guión en Fallout 76.
Oh, no, subimos ese artículo.
Hermoso el lore que se está haciendo al respecto.
Sí,
así que,
está muy
y seguro
divertido,
vamos a seguir escuchando más de estos detalles porque ya se viene junio y ya tenemos todas las conferencias listas.
Eso se viene, esa va a estar cargadísima. Wow, ya cargadísimo. Estamos preparando las fechas para hacer streaming.
Les voy anunciando que vamos a tener streaming tanto para los Game Awards. No, Game Awards que hablo, Summer Game Fest, para la conferencia de Xbox que es domingo, incluso vamos a venir acá, así que vamos a darlo.
¿Vamos a venir?
Sí.
Muy bien.
Así que vas a venir también.
Te vas a venir.
Soy majo. Ya, el Nintendo Direct, que todavía no hay fecha.
Todavía no hay fecha. Y bueno, el Showcase creo que se viene...
El Showcase se supone que llega antes.
El Showcase ya debería anunciarse. Mira, debería anunciarse jueves para que sea la próxima semana. Sí. Me imagino. Sí. Si no, ya debería estar muy cerca porque tiene que...
¿Quedan 2 semanas?
Sí, dos semanas.
Así que ya debe estar pronto. Así que, gente, campanita para que estén atentos a nuestros lives en los que vamos a estar conversando sobre todos estos anuncios. A ver, pasemos con la segunda noticia. Y es que otro de los que cambió todo su panorama ha sido Square Enix. Porque ya hemos visto, ya hemos escuchado y hemos hablado mucho al respecto de cómo Square Enix ha ido con resultados negativos. Resultados que no les han sido...
No esperados.
Claro, no han sido esperados por ellos. Esperaban mucho más. Así que ahora Square Enix ha anunciado su nuevo plan de negocios en el que va a permitir o en el que va a buscar y va a perseguir ser multiplataformas. Ya va a dejar
de forma más agresiva,
exclusividades con PlayStation
están matando
o solamente PC y ahora se va a abrir a Nintendo y se va a abrir a Xbox. Algo que
eso
era
eso de los lanzamientos grandes era, o sea, eso de solo una sola plataforma era con los lanzamientos grandes, porque ahí sus 30 claro. juegos de granja que sacó en
dos años. Y todos esos son los que fracasan.
Claro.
o sea, al final donde ponen las esperanzas son en sus lanzamientos grandes.
Sí,
Final
obvio,
Fantasy,
obvio.
Por ejemplo.
Pero sí. Ojo, o sea, pero esos proyectos, o sea. Que la gente está preocupada de que parte 3 no va a salir. No, eso ya está planeado de años.
Es más, se dice que en realidad hay un contrato con Sony para hacerlo exclusivo, pero es... O sea, ellos este plan se anuncia, pero va a tener que seguir ese contrato porque
claro,
ya lo firmaron
después,
antes,
después
¿me entiendes?
Tiempo, claro.
Es más, yo me acuerdo que que supuestamente el remake de Final Fantasy VII era el remake más deseado de la historia, un producto súper, una quimera, porque era tan imposible, ¿me entiendes? Sí. Y cuando se anunció cambió, rompió todo, me acuerdo. Pero este,
¿quién lo compró?
Pero este, porque...
Por lo menos la parte 1, alguien.
No, pero la parte 1 le fue muy bien.
Ah, sí, le fue bien.
Reventó en ventas, yo me acuerdo. Salió, tuvo récord, fue el producto más vendido, me acuerdo.
Pero ahí también, yo creo que influyó mucho, más allá de la calidad, el nicho y todo eso.
La novedad.
La novedad y la base de jugadores. No, PlayStation también, 4 ya está en su apogeo. Claro,
eso puede ser Play 4.
Y también era, bueno, a mí me acuerdo que era pandemia, pues, ¿no? Y la gente estaba esperando. Ah, además, estaba incluso ahí, siendo pandemia, también. Se vendió en digital, estaba, un montón, me acuerdo. Sí.
Yo estaba ahí. Pero claro, pasó
y,
eso.
Y acá es donde vamos al otro de los puntos fuertes que han dado en su conferencia, que es que finalmente han confirmado de que tanto Final Fantasy VII Rebirth como Final Fantasy XVI
y bueno,
Pongstar, que nos habíamos comentado la vez pasada de los grandes éxitos de Square, todos han sido decepciones en ventas. Claro. O sea, fracasos en ventas, literalmente.
A ver, detalles y al respecto es que, por ejemplo, en Final Fantasy XVI sí hubo un buen lanzamiento, pero de ahí se perdió el impulso y no se pudo lograr el objetivo total. Sin embargo, hasta ahorita todavía le tienen fe porque podría encontrar esos números que esperaban dentro de los próximos 18 meses.
O sea, eso quiere decir que en 18 meses salió en PC.
Sí.
Después, supuestamente, ya está en desarrollo, debería estar bien avanzado. Claro, el tema, ¿no? Anunciar, o sea, dijeron de que hubo un pike de 3 millones, un pico de 3 millones, y de ahí bajó.
Claro.
O sea, al menos han dado ese número. El que es más crítico es Final Fantasy VII Rebirth,
que ni siquiera han dado
cifras de ventas. Eso ya es lamentable. Y han dicho que evidentemente no cumplió las expectativas y ni siquiera logró el impulso inicial que consiguió alcanzar las cifras de Square Enix no eran lo suficientes los que ellos querían. Pues, ¿no?
Es súper
extraño.
Y no
han dado cifras de ventas, o sea, lo cual es ya es crítico, ¿me entiendes?
Sí, pero es lo caso porque, si el 16 vendió bien, bueno, de repente se quedaron con el bichito de, pucha, 16 no fue tan chévere, ¿para qué me voy a comprar el 7 Rebirth, quizás? Porque el remake sí vendió bien.
Claro, es que ahí es donde me choca, porque supuesto, el original vendió muy bien, o sea, a todo el mundo le gustó, creo que objetivamente, tanto prensa como público...
Era un buen juego.
Era un buen juego. Entonces tendría sentido que el siguiente...
Sí, porque el Rebirth también tuvo buenos reviews. De hecho, tuvo mejor que el otro.
Claro, tuvo mejor.
Y fuera de contexto, Square Enix, siento que el inicio de año salieron, juegos de rol japoneses que se reventaron bastante fuerte. O sea, el Like a Dragon Infinity Quest, el Persona 3 Reload, el Grand Blue, no era el Grand Blue, era otro... Era uno de esos títulos también que están por ahí.
Y no solo en hablando de japoneses, Baldur's Gate 3 está ahí.
Sí, Baldur's Gate 3
también salió. Y es un juego que incluso iba en contra del pensamiento que dijeron Square Enix cuando desarrollaron estos dos juegos, de que no, el tema de por turnos ya fue, que es algo que no le gusta a la gente, y sale este juego.
Mentira.
Claro, que es totalmente por turnos, es todo lo que dicen... Lo que dice que ellos no funciona y revienta
ya,
todo.
Otra cosa es que ellos no saben hacer juegos, ¿no? O sea, tienes a Baldur's Gate 3, tienes a... Ya lo dije, Like a Dragon, y tienes a Persona 3. O sea,
ya, pero curiosamente Rebirth es bien... toma bastante de
del anterior, ¿no?
Entiendo tu punto. Por eso me parece incluso extraño que con esta racha de buena recepción ante juegos japoneses de rol, o sea, juegos de rol en general, a Rebirth no le haya ido tan bien como se hubiese esperado que fuese, ¿sabes? O sea, yo juraba de que
Rebirth... Y encima está el hecho de que no salió con otros lanzamientos fuertes. El único fuerte que hubo fue Suicide Squad, que también fue un fracaso. O sea,
sí.
No, salió antes incluso Suicide Squad.
No, salió como... Claro, salió como inicios de mes y Rebirth salió finales de mes. Por eso digo, técnicamente fue el más cercano, fuerte, que estaba en esa fecha.
Ahí yo tengo dos ideas. Primero... Para jugar Rebirth tenías que jugar el anterior.
Y creo que es muy necesario.
Principal. Claro, sí, de todas maneras, pero ya tienes una base de que...
De esa base de jugadores que posiblemente lo jugaron en PlayStation 4, ¿cuántos tienen PlayStation 5?
Ese es el tema.
¿Se reduce?
Sí.
¿De cuántos de ellos lo jugaron en PC?
También.
Se sigue reduciendo el tema.
Ajá. Claro.
Y,
ya, pero que ni siquiera hayan anunciado que va a haber un repunte por el lanzamiento de PC, eso también no tiene fe para nada.
Sí, no, y también está el tema, bueno, también sale el tema de la exclusividad, pues, ¿no? Que justamente, como dicen, es exclusivo Next Gen. Quizás estos fans que estaban en la Play 4 todavía no lo tienen.
Claro.
O quizás no
Y me sorprende porque parte del marketing de Final Fantasy VI es que es el juego que iba a sacarle el jugo a la consola.
A la PlayStation 5. Y eso
supongo que era parte del marketing para vender más PlayStation 5, ni con eso no lo lograron.
Pero ni bundle había, ¿no? De 16 con Play 5.
¿Qué?
No ha habido bundle de los dos juegos.
No. A Japón quizá, pero el resto del mundo no.
Sí,
no,
pero es un poco extraño. Bueno, también está el tema de la exclusividad también definitivamente, creo que ya ha afectado de todas maneras y es como que... Y claro, y por estos resultados es lo que se toma esta decisión de cambiar y abrirse mucho más porque... Y habla incluso, no solamente habla de PC, también habla de Xbox y Nintendo. Sí. O sea, que muy probablemente quizás veamos un Final Fantasy 16 Rebirth en Xbox o en PC, sí, en Steam. Acá porque necesitan
recuperar los... Uno, el nombre de todo ese plan estratégico nuevo que tiene Square Enix es Square Enix Reboots and Awakens. O sea, es un nombre que...
O sea, están remakeando su empresa.
No, pero es que de verdad, porque es un cambio muy grande.
No lo digo por eso. Me digo porque ese es nombre de Kingdom Hearts. Claro, eso es el nombre que yo me lo... Me cagué de la risa. Y segundo, que es lo alarmante, que hasta los inversores creen que no existe título grande que sea capaz de levantar a la empresa Square Enix en al menos 2 años.
No, o sea, si Final Fantasy VII Remake no te levantó, o sea, ¿qué más? ¿Me entiendes?
En 2 años,
y eso está, muy... No, o sea, los inversores están preocupados. Es como que, oye, ¿qué fue?
Y bueno, Square Enix lo único que ha salido a decir, tranquilo, que Dragon Quest 12 va a salir, muchachos.
Bueno, o sea, Dragon Quest es un éxito en Japón. Ya lo sé. Y eso
es... Pero me divierte que es el único juego que han salido a decir de ese es el único que sigue vivo. Tranquilo, gente. Y tranquilo.
Ya, claro, y los demás están en análisis para ver si...
No, los demás han dicho, han cancelado un montón de proyectos.
Hasta ahora no dicen que ya hay proyectos. Un de proyectos es el siguiente Star Ocean. Foamstar 2, sí. ¿No?
Ah, bueno, y en estos en esta lista de 3 estaba Foamstar, pero bueno, Foamstar, claro.
¿Qué vamos a hablar? Ese Foamstar ha sido tan malo que ni siquiera afecta negativamente. Claro, ¿no? Y de nuevo, ha pasado desapercibido, ojo, nada más.
Estos 3 fueron exclusivos de Play.
Uh-huh. Ahí está, la culpa es de Play. Entonces,
sí, la culpa es de PlayStation. Sí,
tiene que salir en todos lados.
Y bueno, de misma forma que...
O sea, Foamstar también es como que...
Del mismo modo que el lastre de Xbox ahorita supongo que es el Game Pass, el mismo lastre para el PlayStation son sus exclusivos.
No hables más de Game Pass si no tiene fuente.
El Astro es evidentemente Game Pass, por algo cerraron estudio. La gente que dice, no, es que solo cierran el Game Pass, si no funciona lo hubiesen cerrado el Game Pass. No, si no funciona el Game Pass van a tratar de seguir manteniéndolo hasta el poder, porque siempre ha sido su marketing meterlo. Piensen, gente, piensen.
Para mí el tema con respecto a Final Fantasy, o sea, para mí, evidentemente, es mi opinión personal, yo creo que ya la saga necesita un reboot de concepto total, pero muy, muy marcado, porque ahorita, como te digo, o sea, ya el público ha variado mucho, están jugando otras cosas, hay otras tendencias, o sea, en juegos online, ¿me entiendes?
Pero es que
no creo que la saga atraiga un público joven ahorita, ¿no?
Ah, no, para nada.
Ya, entonces, ¿cómo creces más tu interés de ventas si vas a enfocarlo demasiado a los fans, ¿me entiendes?
Ya, pero es que Final Fantasy es un RPG y no va a dejar de ser RPG.
No, ya sé, pero
me refiero, y en verdad, es que en verdad todos los juegos son bien distintos, o sea, aunque bien distintos.
Entonces son bien distintos, es un ideal de 5 horas.
Pero el tema es que yo creo que la palabra Final Fantasy ya tiene una connotación de...
No, Final Fantasy
es un
RPG por turnos.
Final Fantasy 16, Final Fantasy 17, también, sí. Remake, Rebirth, parte 2, ¿me entiendes?
Es eso, ¿no?
Sí. O sea, para mí, como digo, para mí yo creo que tienen que hacer un borrón y cuenta nueva desde cero, un reboot total, con nuevo estilo, con nuevos personajes, con algo muy diferente para volver a traer a este público, no solamente el antiguo, sino un público nuevo. Que ya es muy japonés, ¿me entiendes? No, ya la gente no llama mucho la atención.
No siento que tanto es eso, ¿eh? Yo siento que lo que le falta es humor. Porque no entiende su humor por jajaja XD, sino que tenga personalidad, carisma, a cierto punto. Like a Dragon y Persona, o sea, son juegos nicho. Claro. Ya han reventado, en stream, en redes, por el humor que tiene.
Mira, yo creo que más que humor, quizás que se lo tomo muy en serio. O sea, es que el juego, como Final Fantasy, es muy serio, ¿se te refieres?
No sé, en verdad.
No sé qué tanto sea serio. Es que... yo
sí entiendo a qué te refieres.
Porque, porque juega Final Fantasy XV... Es que 16, no es ni 16. Un Like a Dragon, ni no es ni una persona. No sé cómo expresar lo que quiero decir, ¿sabes? O sea, siento que tienes que tener algo, tu franquicia, o tu entrega, o tu videojuego, para que sea llamativo.
Y es que Final Fantasy lo que tiene en teoría es un nombre.
Y el año 2000 no hay un Final Fantasy bueno, ¿sabes? O sea, desde Final Fantasy X. O sea...
No, mira,
el 12 me gusta, pero a mitad del juego es una...
El 16 es bueno, tuvo buenos scores. El 7 River tuvo... Todos han tenido buenos scores.
Y por eso está muriendo el juego.
Por eso no vende.
Pero es que justo eso es lo que no estamos entendiendo. O sea, claro.
¿Qué es lo que pasa?
Por eso,
a menos que los críticos sean tan disparejos con el público...
No, pero si la gente también está diciendo que son chéveres.
No, y eso también está... O sea, hay un factor que quizás no estamos contando, el tema de lo complicado que a veces es el desarrollo interno de Square. O sea, ahí tienes Final Fantasy XV que demoró una generación completa en hacer.
16 también demoró, creo que 12 años.
El remake también demoró. Sí. Tuvo un reboot. Sí, se reboteó dos veces.
Se reboteó el desarrollo también.
Claro, por eso. O sea,
el remake del desarrollo.
No solo cuesta de por sí, o sea, lo que costaría un proyecto, sino cuesta doble, ¿me entiendes?
Y por tres juegos.
Claro, y por tres juegos. Claro, también porque, más caro. Porque ellos no saben, no tienen claro cómo.
No hay una dirección clara en Square Enix. Son señores mayores que creen que no.
Kingdom Hearts 3 también pasó lo mismo.
¿Con cuál?
Kingdom Hearts 3 también.
Y el 4 que fue anunciado, creo que ya 5 años.
Claro. Ojalá, mira, de todos los proyectos, espero que ese sí sea el RIP. Eso sí lo digo.
Kingdom Hearts 4, cuando, sí, ya, supuestamente había hasta gameplay.
No, ya está.
Que sea
pa'
chingo. Déjalo pa' chingo.
¿Tú sabes cuántos gameplays de Kingdom Hearts 3 hubo hasta que salga el definitivo?
Sí, sí,
déjalo pa' chingo.
Por eso digo, ahí hay otro factor que también le cuesta a Square, ¿no? O sea, lidiar con estos desarrollos caóticos.
Sí, sí, sí.
Muy atarantados, que cuestan demasiado dinero, más de lo que deberían costar, incluso.
Demasiada plata para lo que está.
Y si encima el producto no vende, por eso que tiene expectativas demasiado ilógicas de venta. ¿Me entiendes?
Sí, sí, bueno, sí. Y ahorita
cuesta demasiado.
Ya está afectando negativamente,
ya han tomado medidas.
Anunciado despidos en Europa, en Estados Unidos. En bolsa cayó un 16% después del informe. Así que le está chocando.
Sus ganancias cayeron en un 70%.
Sí, así que está fuerte la situación en Square. Por lo menos ya dieron el primer paso, que fue hacerse el remake ellos mismos. Así que los resultados de eso sí se van a ver de acá en muchos meses.
Remake todavía, no. Sí. Rebootan a Wake.
Ya, eso.
Rebootan
así
a
peor Wake. Todavía. Así que...
Todo empezó desde que compraron Enix. Hubiera quedado en Square.
Sí.
Desde ahí viene, ¿no? Yeah. Hagan un nuevo Musa Group. Quiero bailar ahí con las canciones de...
Ellos tienen los derechos, ¿no?
Claro, ellos tienen los derechos. Nunca va a salir...
¿Sí?
Claro, ellos tienen los derechos.
Ah, shit.
Y nunca va a salir...
No salías al fan empedernido de Musa Group.
Ahí estaba bailar.
Somos dos con mi hermano. Siempre jugábamos eso. Bueno, sigamos y ahora vamos al universo cinematográfico de Nintendo, porque Chris Pratt anuncia que habrá más cintas y será el inicio del universo cinematográfico de esta compañía.
Quiero entender eso. Eso lo dijo en un tweet, en una entrevista.
Una entrevista.
Sí. El que menciona. No puedo decir mucho, dice. Pero diré que viene mucho.
La voy a acabar
en los siguientes 5 segundos. Me emociona mucho pensar en el mundo de Mario y Nintendo en general. Creo que durante la próxima década veremos muchas historias que surgen de este mundo. Me sentí emocionado y honrado y bendecido por ser parte de la primera, y ahora en adelante estoy abierto a todo, a hacer todo lo que quieran de mí, pero no puedo decir mucho más.
Lo van a hacer, o sea, Nintendo lo va a hacer definitivamente. Super Mario Bros. Ha sido la película de videojuegos más exitosa de todos los tiempos. Sí. Es imposible que no lo hagan.
Claro, tampoco es que estaba muy difícil esa barra, pero creo que el 2023 es la más rentable.
¿Cuál?
Del año pasado es la más rentable.
Claro, ha sido la que ha generado más ganancias.
Sí,
de hecho.
Sí, sí.
Por eso hay dos tan rápido también. Tan
y
cerca.
O sea, ten en cuenta que incluso ahorita Nintendo ha dicho de que sus próximas producciones para la Super Nintendo Switch van a aumentar, o sea, en precio y todo.
Que lo hablamos la semana pasada.
Las producciones de cine, de hecho, van a ser un colchón que van a ayudar a amortizar también todos esos desarrollos.
No, es más, justamente sacó un reporte, un reportero ese que lanza estos análisis de mercado, y es como que Nintendo ha reducido mucho su lanzamiento de juegos desde que empezó el tema de, bueno, desde el 2020 más o menos.
Ahora me parece curioso porque las columnas que están antes de la Switch, hay dos plataformas ahí, ¿sabes? O sea,
claro, Wii U, Switch. Claro,
3DS, Wii U.
Sí, sí, sí.
O sea, ahorita solo tienen una consola.
Ah, Switch.
Claro, y aún así teniendo una consola, el rate de lanzamientos es muy bajo.
Bueno, también
es
que ya son más difíciles de hacer, supongo, en comparación con la
de y justamente anterior. Eso incluye ahora lo que comentamos la semana pasada, de que Nintendo ya se está como que está anticipando de que ya con la Switch 2, que ya no hay potencia y más cosas, las cosas van a ser más complicadas.
Van a demorar más.
Van a ser más caros, van a demorar más.
Claro, o sea, hay estándares de industria que ya la Switch no llega, simplemente.
Claro,
¿no?
Y eso es justamente algo que supuestamente Nintendo era bastante eficiente en ese aspecto, ¿no? Porque no tiene la potencia una Play 5, no necesita tanto fidelidad gráfica. Podían sacar técnicamente más rápido, con más cadencia algunos juegos, ¿no? Claro. Y ahora con la llegada de esta nueva consola de Switch 2, que ya está confirmada, que ya debe salir, que ya no se hace pronto, las cosas van a cambiar. Así que Nintendo se está preparando para este cambio que eventualmente le va a afectar.
Aquí viene la pregunta. ¿De qué franquicias o qué series o qué películas quisieran ver en este universo cinematográfico?
Definitivamente de Pocky y Rocky.
Ok.
De todas formas.
Dice Climbers. Saga favorita.
¿De qué quieres ver una serie?
Airbound. ¿Sabes que no me gustaría ver serie? Película.
Yo quiero una serie de Donkey Kong Country, pues el país de Donkey Kong.
¡Oh, la serie!
¡Sí, sí, sí!
Por favor, una de esas cosas maravillosas.
Me mética al mango, increíble.
Yo me la he visto y me encanta.
Bueno, Bueno, viene la película de The Legend of Zelda. En la que le preguntan a su director.
Ah, verdad, la película de Zelda.
Le preguntan a su director, ¿qué Zelda te gusta más? Y le ponen, es bien cagones también los de IGN, sí. Le ponen así
contestó, animaciones. Contestó, ¿viste, no?
Después le contestan el tweet diciendo que no quería decir nada sí, como
pero
para...
¿Será verdad o solo leí el manga de
Zelda? Es como que dijo, es como que dije, ¿cuál Zelda te gusta más? Halo 3. O sea, claro, de ahí sacó la carta que no quería, porque, no sé, pues ya sabes cómo son los fans que dicen, sí. No sé, Zelda...
Pues claro, claro. Si decía...
Twilight Princess, una cosa así.
Princess Twilight, claro, claro. Al revés, se confundía, por ejemplo. Claro, ahí, destruido.
O sea, o si decía correctamente un juego, no sé...
Claro, Ocarina of Time, pero el más tele de todos.
Ocarina of Time, y la gente decía, entonces significa que eso va a ser de Ocarina of Time la película, y cosas así, ¿me entiendes?
Tiene muchas consecuencias al decir.
Claro, claro. Es más, no quería...
Cuando vi la respuesta dije, ya sé qué es lo que va a decir la gente. Va a decir, este men no tiene ni idea de Zelda.
Con esa pregunta, no había forma de que ese pata gane.
Sí, sí, sí.
No había forma de que ese pata gane.
Era solo un escenario de pérdida.
Definitivamente. Segundo, la moción de Gino de una serie de Donkey Kong, donde Donkey Kong...
Por favor.
Our love is stronger than the golden banana.
Ya, pero no menos
no, así que... yo me gustaría una de Kirby, por ejemplo. A mí me gustaría
de Kirby sería sí. Chévere, sí. Incluso le pondría una serie.
Creo que Kirby sería bien cómica, como que su universo es súper loco.
Ya vimos cómo, si bien se ha adaptado a esta película de Mario, no es 100%, el diseño no es exactamente el del juego, sino que tiene una personalidad diferente. ¿Qué tanto creen que afecte esta nueva imagen? Porque quieras o no, esta película ha sido mucho más masiva que cualquier juego, cualquier videojuego de Mario.
Sí.
Bueno, quizás equiparable al Mario de NES, ¿me entiendes?
El juego, dices.
Claro, ¿qué tanto afecte esa imagen nueva?
¿Qué estás diciendo? Mario de Movie de Game.
Eso es lo que...
Claro, ¿me entiendes? No, o quizás el diseño lo adopten no en creo, los no. nuevos Mario, no, no sé.
No, creo, no. Mientras mi amor esté vivo, no creo que pase.
De repente es un skin, pero no creo que...
Claro, no más.
O sea, yo creo que mientras mi amor esté vivo... No va a pasar eso.
No me tocas a Mario.
Ten miedo cuando Miyamoto nos abandone este mundo.
No, difícil que hagan eso.
Difícil que muera.
Un skin por ahí, quizás.
Sí, yo creo que skins.
Referencias, pero nada más. No quiero todo poner la película en videojuego, no.
No, me refiero al el personaje. El skin, ponerlo ahí. No sé, en Mario Galaxy 2, una cosa, ¿no? No, Mario Galaxy 3, digo.
Yo sí quiero un punchado, definitivamente. Yo sí quiero sacar, madrearme. Madrearme con Donkey Kong de nuevo.
Super puñetazo.
Obvio.
Serie.
Okay. O F-Zero. No, F-Zero no hay que... De Metroid sería, ¿verdad? Tipo una película Alien, así. Uf.
Sería chévere.
Pero
sería
sí en 3D.
No, pero es muy adulto eso. Nintendo no, muy adulto.
No mucho. Tiene que ser para niños. Es que si lo haces por adultos no vas a tener la misma
plata. Para todas las edades.
Mira, Zelda incluso es más para adolescentes. Pero ya. Metroid incluso no ha habido ni un juego que sea medio infantil, ni uno. Metroid siempre ha mantenido su cara.
Su seriedad.
Sí, entonces por eso nunca ver películas de Metroid.
Exactamente por eso. Tú mismo te has respondido. Sí.
Bueno, gracias.
Bueno, sí, gracias. Pasemos a la siguiente
noticia. Buen aporte.
A ver, Marvel Rival ya está en alfa. Y ha salido un NDA, un embargo, para que todo aquel que lo juegue no hable mal del juego. Así que...
Ah, no hable mal del juego.
No hable mal de que se parece a Overwatch 2. Nada que...
O sea, a los que se lo mandaron.
Claro, porque ya está ahorita ya para los que se están en alfa.
Porque era, o sea...
Alfa cerrada.
Ya que hay dos cosas. Cualquier persona podía postular y aparte eran los que te mandaban. Y los que te mandaban para análisis, medios, etc. Ellos sí tenían un contrato.
Ya.
¿No? Los otros sí.
Señor JP, ¿usted ha ido jugando un poquito?
Sí.
Tenga cuidado de lo que dice, que lo van a banear.
Cuidado,
lo van a banear.
¿Dónde está mi contrato? ¿Dónde está mi contrato? ¿Quién desarrolló ese juego?
Son chinos.
Neris.
Ellos tienen láser en el espacio.
Ten cuidado, güey. Ahorita nos sabotean, güey. A ver, hable usted.
Es un juego.
A mí no me llegó. O sea, fui a la casa un pato a jugarlo.
Okay.
Y jugué unas 10 partidas más o menos. Claro. ¿Ya? Y está bravazo. O sea, ¿qué te puedo decir?
Definitivamente es un videojuego.
En verdad está súper divertido. Fue un alfa, así que...
O sea, se nota que
tenía bastantes cositas. Ajá. Pero de arranque, uno, la presentación está visualmente es espectacular. O sea, todos los menús, el cariño que le han metido, que cositas como que pasas el mouse y la persona sale del frame y como que hace una pose, ¿eh? Como que ese tipo de detallitos, bastante cariño. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Es Overwatch. O sea, tal cual. ¿No?
¿Tiene
espérate, lo he dicho. Cuidado, cuidado. ¡Corre!
¿Tiene algún diferencial?
Sí, de hecho sí. ¿Qué pasa? Overwatch depende mucho de tu equipo, ¿no? Okay. O sea, bastante de tu equipo. Y aquí tienes esta cosa de emparejarte con o sea, algunos
personajes. La han mostrado, de hecho, claro.
Sí, los personajes tienen como que mecánicas que se emparejan para potenciar habilidades. Uh-huh. Por ejemplo, Raccoon se sube encima del hombro de Groot y tiene otras habilidades, ¿no? Magneto se fusiona con Magic y saca una espada. Y así hay diferentes cosas. Entonces, más que depender y tener cinco patas para jugar, si tienes un brother con quien jugar y eliges esa combinación, ya eres... sirves de algo en la pelea, ¿no? O sea, puedes hacer algo. Entonces, es chévere porque siento que, como te digo, apela a tener una pareja simplemente y no solamente tener todo el equipo completo. Y lo que sí es lo caso es la movilidad que tienen los jugadores, o al menos los que tienen movilidad. Spider-Man es una locura. O sea, te puedes mover así por todos lados y no hace nada de daño, pero es como que es lo caso, ¿no? Y cada personaje en verdad se siente bien, bien, bien distinto. Y por ejemplo, Iron Man, que uno pensaría es el clon de Farah, ¿no? De Overwatch. Uh-huh. Pero no, en verdad se siente bastante distinto porque tiene un ataque de corto rango y tienes que ponerte en la cara el personaje y te alejas.
A pesar de que la primera impresión te da como que esto es Overwatch, tiene cosas que lo diferencian.
Sí, o sea, digo que es Overwatch porque es un hero shooter y uh-huh. porque tienes poderes con cooldown, ¿no? Uh-huh. Pero sí tiene esta cosa extra de que en verdad los héroes están bien interpretados. Que sea tercera persona, tienes que acostumbrarte un poquito porque a veces no sé, te pones en una esquina y si estás usando Star-Lord y tu pistola de la izquierda está bloqueada por una pared, mm-hmm. no dispara a la izquierda, uh-huh. ¿no? Claro. Pero si fuese first person shooter, obviamente no te pones así, ¿no? Entonces hay cositas que acostumbrarte, pero en verdad normal. Y sí, se siente desbalanceado ahorita el juego, obviamente, porque es alfa. Claro. Y hay escenarios
el piso se destruye,
que curiosamente apretas un botón y se pinta el color que se destruye y que no se destruye, ¿no? Oh, okay. ¿Para qué sirve? Nadie sabe, pero...
pero para saber qué se destruye y qué no se destruye. ¿No?
Y luego, pero que en verdad no usas mucho la destrucción.
Y Puede ser que después,
y ¿no? Es chévere el poder de Doctor Strange, que abre un portal. En cualquier parte mata, abres un portal y se ve... renderiza lo que está pasando
eso
en otro
está
lado.
Muy paja.
Manja, qué chévere.
Colapsa la partida. Colapsa, se va el demonio, ¿no? No se puede, o sea, no jala ni una máquina.
Ya, claro, sí. Tienes razón, porque es doble rendereado del escenario.
Y a veces, abres el portal, o al menos en la compu de mi pata, ¿ya? Abrías el portal, se metían los cinco y cerraba el juego.
al cerrar el server, ¿no?
Es la bomba nuclear es esa.
Pero fuera de todo, bien divertido. Una cosa negativa, sí siento que los golpes no se sienten tan... punche.
Ya.
Hela, por ejemplo, dispara sus uñitas y se siente el... pero no, y también Loki solo está así, ¿no? En vez de como que pa, 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 está así con el palo estirado, ¿no? Entonces siento que para mí le faltó un poco de impacto a las cosas, pero en general...
Detalles.
Es bien divertido, ¿no? Pero también a la hora, al mismo tiempo digo, ¿qué hero shooter no es divertido? En realidad, ¿no?
Claro.
O sea, tiene la fórmula, es paja.
Frenético, claro.
Y yo creo que sí le va a sumar bastante... los héroes que... O sea, es Marvel, ¿no?
Sí, claro.
Yo creo que ahí tienen... O sea, como dices, tienen una buena base. Es Marvel, va a llamar la atención definitivamente, pero tienen la gran experiencia de Overwatch de cómo no hacer las cosas. Sí. Cómo no forzar algunas cosas.
No, así y como te digo, el cariño que le meten a lo visual está bien chévere, ¿no? Y un ejemplo al toque, el traje que te viene en el alfa de Spider-Man es Spider-Punk 2099.
Ya.
Y, ¿qué pasa? Tomando el ejemplo un poquito de Overwatch. Si tú tienes un skin y tienes tu MVP, ¿no? Esa animación que sale de si es que ganas. No importa el skin que tengas, es la misma animación, depende de la que elijas, ¿no? Pero, por ejemplo, este Spider-Man tenía una animación exclusiva si salías MVP, ¿no? Entonces, te van a vender eso, ¿no? Te van a vender los skins, te van a vender un montón de cositas.
Eso ya vendían en Overwatch, técnicamente.
Es que Nitty también es experto en microtransacciones.
Sí, se están ahí frotando las manos.
Pero claro, ¿cuál es el plus? Que es Marvel, pues, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere su Spider-Man? Claro. ¿Quién no quiere su traje de 2099? Claro. Su traje retro, ¿no? O sea, y eso va a ser... Chévere. Dinero, ¿no?
Yo quería comentar que acá tengo justo la parte... Como habíamos dicho, cuando tú te dan ese tipo de alfas cerradas, muy cerradas sobre todo, tienes que firmar una especie de contrato, como si por si acaso no voy a decir algunas cosas. Justamente dice, la parte 2.1 dice, el creador de contenido se compromete a no hacer declaraciones públicas ni participar en discusiones que sean perjudiciales para la reputación del juego. Esto incluye, pero no se limita a hacer comentarios despectivos o satíricos sobre cualquier material relacionado con el juego, como característica, personaje o música del juego, realizar comparaciones maliciosas con competidores o menospreciarlos, jugabilidad o diferencias de Marvel Rivals o proporcionar críticas negativas o subjetivas del juego.
¡Ah, manja! O sea, no puedes opinar.
Sí, ah, sí. Y, no, y Neri sí ya ha salido a pedir disculpas públicas de que en realidad sí se han pasado con estos tipos.
Nos pasamos.
Sí, sí, con este tipo de cosas. Nos pasamos. Y que van a trabajarlo directamente con los creadores que se hayan visto afectados de alguna manera. Ya. Y que van a cambiar eso. Y bueno, igual esto es temporal porque como te digo, es por la beta súper cerrada. Sí, pero igual es un poquito, no sé. Sí, claro. El wording quizás no ha sido el mejor.
Sí, pero ojo, o sea, eso lo ve el equipo de PR y lo mandó, ¿no? O sea...
El desarrollador no fue su culpa de él, que está poniendo su esfuerzo.
O sea, es como acá, no sé, lanzamos un producto en la web y uno se entera después, ¿no? Entonces, como que siento que pasa, pero sí, obviamente ha dejado un mal sabor en general.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Pero bueno, es un alfa.
Falta bastante todavía, así que hay que estar atentos nomás a cómo marcha este asunto. Señores, ustedes están viendo este programa miércoles, pero este miércoles ya se lanzó el tráiler de Assassin's Creed Shadows, que es
lo
el nombre.
Lo que Leo quiso decir es que nosotros lo grabamos el martes.
Y nosotros lo estamos grabando un día antes, así que no vamos a hablar al respecto porque no sabemos qué está pasando.
Opinemos. Claro. ¿Qué te pareció?
Está espectacular. Me gustó mucho. Me gustó mucho cuando Shadow aparece en motocicleta y saca una pistola y empezamos a
mirar
a todos.
Lo que sí es seguro es que sea cinemática y el gameplay se va a guardar para el forward.
No tiene nada.
Para mí, cinemática, a estas alturas, ver... Como que no me dice nada, sinceramente. Es como que sí, chévere, ¿no?
O sea, para mí...
Pero no me suma, ¿me
entiendes? Igual ya no me dice nada.
Filtraciones que no van a servir nada para el día de mañana porque ya deben saberlo. Primero, que es en... obviamente ya sabemos que es en Japón, que va a tener dos protagonistas, Yasuke, un samurái africano, y Naoe, que van a estar entrelazados sus historias en un medio de la época feudal.
Interesante que sea un samurái africano.
Sí,
es bien curioso.
Afro samurái.
También se filtró una imagen de la portada, que no,
que no tenía nada Assassin's Creed.
Sí, nada. Nada. Ya, así que ustedes me confirman
no sé
si
eso
es real.
Me emociona. Que no tenga nada que ver con Assassin's Creed.
No, o sea, igual...
ese punto me
llegó. El concepto como tal ya de por sí ya no me parece tan Assassin's Creed desde hace... ¿Cuánto?
Ya,
¿cuatro juegos?
Pero que sea, tenías la cuchillita, tenías el traje.
No, claro, o sea, entiendo tu punto, pero acá también puedes tener la cuchilla, pero ¿cómo relacionar los asesinos de allá con los asesinos de acá, con toda la organización? O sea...
videojuegos.
No, ya fue, ya olvídate.
Sí,
ya,
por eso digo. No.
Y bueno, los siguientes rumores...
La lógica se fue de sabático, una cosa así.
15 de noviembre, no sale ni para Xbox One ni para PlayStation 4 y tiene su pase de temporada, perdón. Así que esos son los rumores.
¿Tiene un Battle Pass?
Sí.
¿Tiene microtransacciones?
¿Y Ubisoft?
Ubisoft, pero espero que haya una campaña de ya sabes, de para bajarse este juego porque está mal esto, ¿no? Evidentemente, Dragon Dogma lo hicieron igual y salió, fue el juego más vendido de Capcom en el año, así que parece que este tipo de trifulcas de odios parece que sí funciona, bueno, o no funciona.
Aparte, estamos suponiendo, son los rumores, quizás sale el trailer y dice que es gratis.
Va a tener hasta currency. Para comprar, como que moneditas, ¿me entiendes? Para comprar y cosas así.
Tiene bitcoins ahí. Tiene. Así que ya
espero
saben,
que haya una campaña fuerte.
Ya lo vamos a comentar un poquito más en el episodio del domingo. Así que eso es uno. Otra noticia rápida es que ya han encontrado detalles en el código de que puede llegar Red Dead Redemption 1 a PC por fin. Después de 10 años.
Yo, no, 14 años.
Llegó primero Nintendo Switch antes
finalmente,
que PC.
Finalmente, ese tipo que decía en Twitter que iba a salir, finalmente...
Tuvo razón.
Ya, claro.
14 años.
Sí, claro.
En verdad me parece más loco porque eso demoró el desarrollo de Final 15.
Imagínate. Así que...
Y para mí Red Dead Redemption salió cuando estaba en cole.
Qué buen juego.
Qué chévere que salga por fin en PC.
Oye, verdad, me hice acordar que al final pasé el 2 primero, me encantó, y de ahí pasé el 1 con una Xbox 360.
¿Ah, sí?
Me conseguí una, me presté. Me prestaron una. No, mano, no, acá todos somos Sonia.
Acá todos somos Sonia. Piperos, efectivamente. Maletines.
¿Cómo se llama? Piperos.
Piperos.
Uno es pipero, otro es pilero. Para diferenciar la P y la L, ya saben. Así que pueden ahorrar su platita, puede ser que salga de una vez este juego. Muy esperado, la verdad. Yo hasta ahora no lo he jugado porque no lo he comprado en PlayStation 4. Lo estoy esperando para PC, la verdad. Quiero jugar en PC. La mejor plataforma para jugar. Listo. Sigamos con otro informe. Pecero, es que,
silencio, Xboxer.
Es que posiblemente también hay un nuevo Doom este año, o por lo menos un anuncio. En Showcase.
Al parecer,
no, en Showcase, digo, en el
sí.
En el evento de Xbox.
O sea, personalmente me hubiera gustado un nuevo Quake, pero bueno... Ya, pues.
Es que
me dices, o tienes Quake o tienes Doom. Y es como que, bueno, ya, pues, ¿no?
¿En serio?
No sé.
Pero después de Doom Eternal, o sea, yo quiero darme 3.000 Dooms más.
Yo no sé qué van a... O sea, no... Tú jugaste los DLCs, ¿no?
Sí, sí.
Increíbles.
Sí, pero
increíbles.
Sí.
De hecho, los DLC ya son Doom 3, güey.
Casi,
porque,
sí.
Sí, porque continúa la historia. Es más, hasta la cierran. Ya no sé qué más podrían contar, pero, bueno, es ID ya totalmente... confianza ciega.
Yo tengo la fe.
Sí, yo también. Es más, el rumor dicen que ya se registró, Bethesda ha registrado la marca IDKFA, que es un truco clasiquísimo del Doom para tener todas las armas.
Sí. Trucoteca.com.
Sí, sí. así que ya, yo creo que ya es inminente. Así que, uff.
Sí, bueno, y también en el la noticia...
Live service.
Bueno,
multiplayer. O sea.
No, por favor, no. En el mensaje, en el artículo que escribió The Verge acerca de todo lo que estaba pasando con Xbox, dejó entrever pues que había un futuro cercano para Doom. O sea, como dejando un entre línea de que podría acercarse un anuncio, ¿no?
Un así futuro
que,
inminente.
Sí. Es no, lo que parece que va a ser.
De hecho, va a tener multijugador online. El 1
sí,
tuvo.
Creía que sí.
El Doom 2016 lo tuvo, aunque no fue muy exitoso. Esa parte.
Doom Quake.
Oh. Doom vs. Quake. ¿No
Doom, Doom vs. Quake.
Ya oh, está.
Oh, yo me mato.
Mate,
no, acuérdate que Pelado dice que nadie le interesa Quake.
Ah, sí,
nadie le interesa Hexen, dice.
Heretic.
Sí, me dice, ¿por, ¿por qué? Porque el personaje y la historia y el mundo, dice, ¿no?
¿Por la historia de Hexen? Por eso. Y le preguntaba, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿De qué es la historia? No, pero es la historia, chévere. Sí.
Eres un mago.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, así que ya saben, todo, vamos a hacer nuestro bingo para el 9 de junio.
Ah, sí,
para
sí,
ver
sí.
si pero aparece o no. Rapiditas también, Ibai parece que va a hacer un video con Mr. Beast. Ya se están haciendo ojitos.
No te mueras,
que
no
sería
mueras.
Muy chévere.
Sé que es impresionante,
sé
pero
que
no
eres
te mueras.
Hater de Ibai, pero no, tranquilo, tranquilo. Es éxito para él también.
¿Qué pasó?
para.
Está bien, está bien.
Va, sigamos acá. Ahí está
problemas
vivo, ahí está
técnicos. Sí, Gino sí, se sí. emocionó y se va.
Ejemplo.
Dale. Pero bueno, Ibai está preparando un video con Mr. Beast. ¿Qué será? No lo sé. O quizás lo jale para su serie de Amazon.
O sea, ojo, los cameos de Mr. Beast sale 5 segundos en su video y está,
verdad,
o sea, sí.
No, pero tiene que darle su cariño.
Pero no, yo sí creo que, o sea, Twitch es el creador más grande. Uh-huh. Ibai es el creador más grande de Twitch, entonces yo creo que va a ser... Aparece en mi video, pero Mr. Beast va a hacer otra cosa con él. De
sí,
alguna
sí
manera,
puede ser. Alucina.
Uno por uno. Un crossover en cada uno.
Que para esto, paréntesis al toque. No sé si vieron el video de Mr. Beast que dura 15 minutos en tiempo real.
Ah, no. 10 minutos.
10 minutos.
El que es que tiene que desactivar
sí,
para que
tiene
se
que salir
la
de la torre.
Ya, claro.
Es espectacular
sí,
la
vi,
producción.
Sí, la
es en tiempo real 10 minutos. 100 cámaras.
Es impresionante, man.
Y es, o sea, no hay guión, o sea, es una locura, o sea.
Es que mi servicio está superando, y uno sí. pensaría que no se puede, y ya, a ese nivel.
Sí, sí, loquísimo. Y ya dijo en su último video que le proteja el yate, de que este es el último de Protege el Esto. Ya, ya acabamos esa serie, se viene otra cosa más brava.
O justo lo vi y me gustó, y la que ya no va a haber más.
No, ya, pero ya tiene como 20 esos videos.
No he visto los anteriores, sí, sí, entonces.
Así que ya, nuestro visto,
nuestro pastor. Pero la plata que se gasta.
Pero que venga a Perú, no sé, protege Perú de una bomba.
Bueno,
¿no?
De hecho, ya produce sus chocolates acá en Perú. Al menos tenemos algo de Mr. Beast acá en Perú, ¿sabes?
Creo que ya cambió incluso.
¿En serio?
Ya no lo hace con nosotros.
Ya no le gustó el chocolate peruano. Sí. Así que bueno, eso es lo que se viene por ese lado. Ojalá sea pronto esta noticia. En videojuegos también se hubo el anuncio. Hubo la luz verde para la serie de Square Enix.
Chótamate.
¡No! ¡No con la palma! ¡No con eso!
¡Había hueco, puta madre!
Eres un...
Ese es el episodio de la mosca de Breaking Bad.
¡Maldita sea, mosca!
usa la mano.
No, no quiero mancharme.
Yo sí puedo. Tráela para acá.
¿Cómo vas a traerla? Dale, mira, este episodio. Ya. Dieron luz verde a la serie live action de Tomb Raider, que va a tener como escritora y guionista a... No, productora. A Phoebe Waller-Bridge, que trabajó en... acá tengo su nombre. Fleabag, ¿no?
Fleabag, o sea, bolsa de moscas. Sí,
ah,
claro.
Esta serie está en Amazon. Y sí. Es muy buena, no la he visto. O sea,
es muy buena, no la he visto.
No la he visto.
No. Pero, o sea, tiene buenas críticas y buenos comentarios, a eso me refiero.
Así que, ¿qué puedes hacer con la serie? ¿Qué,
justo estábamos comentando de que, claro, o sea, Tomb Raider es chévere. Pero no, Tomb Raider es chévere en su concepto de exploración, ¿me entiendes? Pero en historia...
Nunca me gustó.
¿Nunca te gustó? Bueno, a mí sí me gustó. Pero me refiero a que, claro, Tomb Raider no es que tenga la historia súper compleja, ¿me entiendes?
Ya, pero yo sabes que creo que hacía tratado Tomb Raider de que no se tomaba tanto en serio y habían dinosaurios.
Ah, claro, sí, por supuesto.
Que se vayan así en floro, quizás.
Sí, sí, sí. Pero por eso, o sea, tendría que ser una historia original o algo así, pues, ¿no? En realidad es como un Nintendo Jones, o sea, básicamente.
Y bueno, y la noticia también, aparte de esto, es que Fallout ya llegó a los 80 millones de espectadores. Así que ahora sí se ha convertido en la serie más vista del mundo. Hasta la historia.
Ojalá, que nos presenten un remaster de Fallout 3. Necesitamos algo nuevo de Fallout.
Así que todo un éxito.
No te preocupes, que por eso cerraron Tango.
Para ser más falado, ¿no? Sí. Más falado, por supuesto. Y para cerrar este episodio, algo de tecnología. Rush. ¿Han visto los últimos conferencias que hubo de OpenEA
increíble.
Y Google?
Impresionante.
Así que, bueno, creo que el principal, porque el de Google lo hemos visto, la verdad que está bonito,
es
pero
que Google,
no tan impresionante.
Sí, Google se toma muy en serio cuando dice que es una conferencia para desarrolladores y habla un montón de cosas muy técnicas, lo cual no está mal, pero bueno, tenemos el otro lado Apple... Sí. Que esas conferencias de desarrolladores, que aún así se disfruta. Sí, sí,
sí. No, lo de OpenAI es increíble, porque incluso mostraron todas las demos en vivo. Y si no son en vivo, son personas que se han grabado frente a una cámara y están conversando con alguien y están mostrando las funciones.
O sea, era pregrabado y aunque tenga este, ya sabes, este como que está este shiado, ¿me entiendes? Para que sea más rápida la respuesta. Aún así es impresionante.
Claro. No, incluso el propio programa mostraba errores en vivo. O sea, se notaba cuando habían cambios de voz o se cortaba... el mismo ChatGPT a la hora de hablar. Y ellos no los preocupaban, hacían adelante y mostraban cómo igual ChatGPT podía solucionar todo.
Pero para el que no sabe, lo que hubo es que se presentó un nuevo modelo de su inteligencia artificial, que es GPT-4O. Así que esa es la diferencial, la O. Y que en este... hecho así.
Esa es la diferencia.
Y que... no sé qué le pasa a Gala. Y que en este momento ya tiene respuestas a tiempo real y tiene mucha más naturalidad.
No, la diferencia con el GPT-4 es que GPT-4 antes tenía sus funciones de imagen, texto y todo por separado.
¿Y qué?
Lo tiene todo junto, o sea que tiene menos latencia a la hora de responder. Es mucho más rápido a la hora de responder.
Mucho más rápido, puede ver video, puede ver audio, puede ver text, imágenes. Y que
¿Puede
ahora,
ser mi novia?
Puede ser una novia.
No, y ahora es como
tiene
que,
naturalidad
en el lenguaje. Es literalmente her.
Sí.
O sea, si han visto la película, es casi lo mismo, porque ahora puedes personalizarlo con tono de voz, con incluso con personalidad, si quieres que sea sarcástico, si quieres que sea gracioso.
A mí me parece alucinante es cuando empieza... Puede ser tu profesor. O sea, puede ser tu propio tutor personal.
Claro.
O sea, el men de...
Me enseña inglés.
Claro, en verdad. Y le dices, prográmame en el mes... Todos los días a tal hora y quiero que me digas que tal cosa.
O sea, el creador de Khan Academy aparece en uno de sus videos con su hijo y está viendo cómo su futuro trabajo está a punto de correr.
Es como la plataforma iba a morir.
Claro. O sea, no, lo que es, el chico está pintando en tiempo real un problema de geometría y GPT reacciona a lo que está dibujando en tiempo real y le dice, creo que deberías hacer esto.
Basta, ¿qué estás haciendo, chivón estúpido?
¿No? O sea, pero me parece increíble cómo
terrible,
puede,
0-10, dicen,
¿no? Cómo puede interpretar ¿dónde estás dibujando? ¿Qué estás dibujando? ¿En qué parte estás dibujando? ¿Cómo le estás leyendo? ¿Y cómo llegas a la solución? Y no solo eso, ¿cómo te ofrece la solución paso a paso? O sea, que para temas de enseñanza me parece una herramienta brutal. O sea, ya no es... Tienes un tutor... Ahora, ¿qué tan avanzado será a la hora de dar las respuestas? Honestamente, no sé, ¿no? Pero de que tienes un tutor al menos para cosas básicas, lo tienes.
Claro, sí. O sea, ya no necesitas un auxiliar en un colegio, le pones un cel encima.
Claro. Y tienes también traductor en tiempo real.
Ya, que eso para, también es muy...
Que para eso... Útil. Y el tiempo de respuesta es demasiado rápido. O sea, el sistema de traducción ya ni siquiera es como que tú le tienes... Ya, tradúceme esta hora, tradúceme esta hora. Claro, sino que tú le dices, yo voy a hablar en esto, él va a hablar en esto... Tú solo traduces.
Automático.
Y traduce en automático. Sí, y lo hace bien. Caso. O sea, italiano no lo entiendo, pero hay un video demo en español. Y las traducciones son tal cual. Incluso lo hace con entonaciones, ¿sabes? O sea,
es lo caso.
En uno dice, certainly. Y tú dices, ¿qué? O sea, no era necesario hacer eso, ¿sabes?
Claro, o sea, no es un robot.
Que claro.
Ya está llegando a ese punto.
Lo interesante es que han hablado algo de Apple, si no me equivoco, que las aplicaciones van a llegar. Sí. O sea, porque esto es una nueva versión, esto es una app que va a integrar todo, como dicen.
Sí.
Va a llegar primero... No, ni siquiera han dicho primero, va a llegar.
No, va a haber una aplicación específica para Apple.
Y eso, ahí está su mayor número de usuarios.
No, claro, y esto lo hace como una especie de quizás adelanto de que supuestamente ha habido un cierre para integrar esta nueva herramienta directamente al sistema de los iPhones en la siguiente versión de iOS.
Mira, imagínate Microsoft.
Que debería presentarse en la siguiente WWDC de Apple, que ya es próximo. Creo
Microsoft
que es
ha invertido 10 mil millones de dólares en OpenAI.
En OpenAI se va con Apple.
Se va con la otra.
Que Call of Duty va a tener...
va a tener su chatbot.
Pero, ¿tiene fecha de lanzamiento?
Lanzándose paulatinamente.
Progresivamente.
O sea, lo que más loco de todo es que es gratis.
Sí,
o sea,
es gratis para todos.
Es ridículo.
Para todos.
O sea, si quieres código, quieres el API, va a ser mucho más económico que el de GPT-4.
Sí, ¿no? La mitad, 50% más económico.
Sí, y el doble de veloz.
Sí, sí, sí.
Así que está cambiando todo. Inteligencia artificial está muy
generalmente, yo quiero esperar a que salga porque de verdad quiero ponerme a conversar con eso a ver qué sale. O sea...
Y tener amigos, dice.
Y tener amigos, ¿no? O sea...
No, y que un tercero saque este complemento físico para
verdad. No, hay una demo incluso de cómo dos chat GPT se están hablando entre ellos.
Sí. No, pero esta vaina contigo ya es totalmente her. Si han visto la película, ¿sí? Y si no la han visto, véanla. Tiene un concepto muy similar y es exactamente... O sea, podrías decir, no sé, que tenga la voz de Scarlett Johansson como, o sea, la película.
Justo, está, justo. Alguien lo va a hacer. Cuando se libere, alguien va a hacer los bots.
Acá lo tienes.
O sea, o Nichan, dime.
Justo Nature sacó un artículo post esa entrevista de cómo ahora psicólogos y neurocientíficos están ya trabajando para poder comprender bien cómo es el proceso de pensamiento de la inteligencia general, sobre todo los grandes modelos del lenguaje, porque creo, ya se los he dicho, no estoy seguro, pero ni siquiera los programadores saben cómo funcionan las IAs, solo programan. Es una caja negra. O sea, literalmente saben que meten algo y tienen una respuesta, pero todo lo que pasa en medio no saben qué es lo que está ocurriendo.
Chumundo.
Entonces,
no ha llegado a ese punto.
Pero pregúntale no es que a una IA qué hace. Pero...
No, no es ni siquiera que ha llegado a su punto. Ya,
te lo responde.
Ya desde los principios, o sea, modelos bastante simples, cuando ya tienes, por ejemplo, como que cuatro capas de neuronas, o sea, cuatro capas de varias neuronas cada uno, tú empiezas a saber cuál es el proceso por cada una de esas capas y el nivel de abstracción que tú dices, oye, tú interprétame qué es esto, y tú dices, no lo sé, mano, está haciendo cosas, ¿sabes?
Ya, claro.
Tú sabes qué es lo que produce en conjunto, qué es lo que produce en inicio, pero incluso analizando cada una de esas capas, el nivel de abstracción es, o sea, no es como que lo puedes interpretar. Y ese es uno de los grandes problemas, porque ¿en qué momento sabemos que llegamos a la idea generativa? A general.
Claro.
Va a haber un punto
de quiebre. Va a suceder.
Va a llegar un punto de quiebre, supongo.
Mira, es... inevitable, así que...
Es inevitable.
Acéptelo nomás. Ya está.
No, no, o sea, obviamente. Yo
pero igual da curiosidad.
Yo quiero más. Llegar a ese momento, de verdad, pero...
No, van a reemplazar,
quieres ser un robot.
Lo que me parece muy, muy interesante, o sea, es que ya los psicólogos y los neurocientíficos estén no trabajando con humanos, sino que están usando herramientas que son en humanos para poder analizar la inteligencia artificial. Es o sea, ya es Cyberpunk 2077.
Claro, sí. A mí lo que me alucina es que esto sigue siendo ChatGPT 4.
Sí.
O
¿sí?
sea, cuando demos el salto al 5, ya debe ser una cosa.
No, el 5
ya...
nomás sí, ya sí, debe sí. ser otra cosa.
Ah, mi pronóstico es que ya para el próximo año tenemos una inteligencia general en pañales.
¿Sabes qué?
O sea, definitivamente.
Que me da pena.
Autónoma,
total. Que sacaron el ping. Que...
Ah, los AI ping.
Que
usa GPT
su
también.
Su más chévere era de que leía el cuarto, ¿no? Y lo mandaba a la nube.
Ya, ChatGPT
respondía un minuto después, creo. Y aquí.
OpenAI.
Ni siquiera le preguntas al chat.
OpenAI acaba
de... Lo mató. OpenAI Rabbit también lo mató.
Acaba de desmantelar cualquier intento de hacer asistentes y de inteligencia artificial porque ya lo puedes tener en un celular.
Sí, sí.
Bueno, lo puedes tener acá.
De dispositivos, gadgets adicionales.
Claro, claro, claro.
Y no solo eso. O sea, la conferencia de Google los sistemas eran grabados, o sea, al menos en believe me, it works, ¿no? Claro, en tiempo real, al menos
créeme.
En OpenAI mostraban varias demos de cómo funcionaban con personas en tiempo real, cuando se metían, cómo reaccionaban, o sea,
fue una conferencia más rápida,
era también. Era pregrabado, igualmente puede haber ahí un, ya sabes, una ayudita, sí, un,
puede
medio
ser,
medio
que es normal,
2 segundos que le ha cortado para que se vea más.
Pero
chévere,
la impresión no que te da que el mes está sentado y está reaccionando claro, con sí, errores sí. de por medio, como que tú dices, ah, chucha, se está equivocando claro, y sigue funcionando, o sea, te da una cierta sensación de realidad de cómo funciona.
Pero también te da cuenta como Google, por ejemplo, generalmente en los I/O menciona todas las novedades que va a tener el próximo Android.
Sí, claro.
En su día de inicial, porque no dura un día nada más.
Claro.
Y hoy día, que lo hemos grabado el martes, que era el día inaugural, no habló nada del Android 15. Hablaba principalmente sí. de inteligencia
Full
artificial.
Full IA, o sea, que ya están totalmente adentro con
todo,
el tema.
Todo es inteligencia artificial.
Sí, sí, sí. Y de bueno, hecho, como te digo, Google siempre con este tema de que, ya sabes, tenemos transistores, miles de formas para analizar.
Muy técnico.
Y se queda muy, o sea, comparado con lo que presentaron hace un día, se queda muy corto.
Es muy gaseoso para el usuario promedio. O sea, te dice cosas, pero el usuario no significa nada de esas cosas.
Son 2 millones de tokens con su nuevo...
Sí, con el nuevo Gemini Pro, una cosa así.
Y cuando salieron a hablar de DeepMind y el men empezó a hablar de la inteligencia artificial general, yo dije, uy, chucha. Yo estaba a punto de irme a almorzar, estaba a punto de ir a tomarme mi sopita con mi ají de gallina y cuando escuché inteligencia artificial general yo dije, uy, chucha. Me senté y dije, van a decir algo ahorita.
Pero explica a las personas qué es una inteligencia artificial general.
Ah, ya es no se enfoca en algo específico, sino de que puede hacer cualquier tipo de trabajo independientemente de que tú lo hayas programado o no. O sea, el tema con la inteligencia artificial ahorita es que los programas están programados para hacer algo. O sea, me acuerdo cuando pasó lo de Lambda, creo que también era de Google, que era esta inteligencia artificial que decía que estaba viva y esas cosas, ¿no? Pero es porque está programado para hacer eso, ¿sabes? Okay. O sea, las personas lo han programado tan bien que han engañado a los propios ingenieros de Google. Uh-huh.
para reconocer videos, imágenes, claro, audio, lo que sea, están programados para eso. De hecho, ese modelo multimodal es porque utiliza varios modelos de inteligencia artificial, uh-huh, y lo junta en uno solo, pero cada uno de ellos está trabajando en una cosa independiente.
De su manera, claro.
Claro, la general es cuando ya no tienes que entrenar.
Existe.
Claro, no tienes que entrenarla para que haga algo, sino que ya lo hace por su cuenta.
Se entrena a sí misma.
El día de que tu inteligencia artificial de tu licuadora deje de darte recomendaciones de qué es lo que puedes licuar en ella y te diga, oye, tienes una tarea a las 5 de la tarde, preocúpate, porque no está programado para eso. Y que no esté programado para eso y te lo diga...
De un día para otro.
Claro, ya es...
Entonces así, licuando, mata a tu papá.
Sí, claro.
Esa
es la gran diferencia con la IA general, que como digo, en un año ya lo vamos a tener.
Sí, está yendo a pasos agigantados en el desarrollo de esta tecnología, así que...
¿Imaginas que llega un punto que se le puedes poner un collar a tu perro y tu perro hable
dice? Oye,
cosas así.
Ahorita,
como app.
Escúchame, ahorita acaban de codificar un abecedario en los cachalotes. O sea, ya han demostrado...
A poquito.
Ya han detectado que ellos mezclan chasquidos en diferentes patrones, diferentes frecuencias, diferentes tonalidades.
Para poder comunicarse.
Para poder comunicarse. O sea, no es una... Solo emite un... Y es como que significa llamado, ¿no? Es que dicen, oye, Pepito, Juanito, oye, vamos a ir a comer a tal hora, a tal momento, vete, ¿no?
Los cachalotes dicen eso.
Claro, pero mezclando
chasquidos. Un FIFA.
Un tontito.
Claro. O sea, ya se está... hasta cierto punto decodificando una suerte de lenguaje animal que tiene una cierta complejidad similar a la humana, claro, que eso es lo interesante. Entonces, ya con eso, con el machine learning,
no es loco.
No es nada que nos pueda sorprender de acá un tiempo.
Pronto.
Yo solo espero estar vivo para tener...
Vamos a estar vivos. Después, ¿cuánto tiempo
vivo vas a estar vivo?
Esa es la pregunta.
Yo apenas me den la opción de poner mi cerebro en un robot, claro, let go. Quiero vivir para
Cyberpunk.
Un chip de Arasaka, quiero estar ahí de frente. Señores, para finalizar este episodio, ¿alguna recomendación? A ver, por ahí, Gala, tú primero.
Ya estamos tarde, no me acuerdo.
Animal Well.
Yo juego Animal Well, no sé si quieres.
Ah, dale, dale la reseña.
No, para que le den un...
Así, al toque, en verdad...
El GOTY de este año, al parecer, ¿no?
Sí, la
según las notas. Según las notas.
Mira, se los voy a poner de esta manera. Tiene varias capas, ¿ya? Entonces, tú puedes jugar la campaña, tú no pagas... ¿Cuánto está? Creo que 40 lucas.
Sí, 40 soles.
Entre 40 y 60. Es un indie. Es un indie. Está hecho por una persona.
Una sola persona.
Está financiado por nuestro querido Donkey.
Burro.
Sí, por Donkey. Juegas tus 6 horas y la pasas chévere. Ya está. La pasaste... Tiene sus puzzles, gráficamente se ve bonito, hay animales por todos lados, chévere. Te pasas el juego y entras al Animal Well. O sea, ahí es donde te metes al pozo.
El Animal Well.
Y todo se va al demonio porque vienen los puzzles crípticos, tienes que sacar tu celular, tienes que sacar tu libreta.
Man, ya.
Tienes que encontrar un puzzle acá que se soluciona 70 pantallas después. O sea, es una vaina así que o sea, acabas el juego, estás en fecho y es como, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué carajo es esto? Y se abre todo un mundo de puzzles y rompecabezas alucinantes, uh-huh, que no veía pez desde Fez, ¿no? Tunic también lo hizo, claro, un poquito, The Witness, ¿no? Braid, ¿no? Entonces, me ha regresado a esa época de los indies que tenían este cariño de, gracias por pagarme, toma 100 horas de contenido, ¿no? Claro. O sea, ese es el feeling.
Que te sorprende.
Sí, uh-huh, te sorprende un montón. Y lo puse en mi review, sin explayarme tanto, entra al panteón de los mejores indies de todos los tiempos.
Mal,
sí, he visto varios decir eso de que ya es un clásico.
Sí, ya es un clásico ya. Espero que el brother saque más juegos y espero que Danky siga publicando juegos de ese tipo, ¿verdad?
Vale, imagina inaugurar tu publisher con un juego de esa categoría.
Un juego. El primer Open World Game. Importante. Open World Game.
Okay.
Definitivamente.
Lanzas ese juego y ya te retiras, ¿no? Ya tienes
claro.
9.5.
No, ojalá que venda, ¿no?
Debut y retiro.
Sí, ya hay...
Ojalá que venda.
Es más vendido en Steam, de hecho.
Sí, abrazo.
Más vendido en Steam.
No. Dime tu puntaje, por favor.
Ah, yo le he puesto 9.5.
Imagínense. Sí. 9.5 para un indie. Ya.
Y aparte que es precioso.
Los detalles los leerán.
Los pueden leer en nosdicengamer.com. Gente, gracias por acompañarnos en este episodio. Ya saben, en las próximas horas sale el spoilercast de X-Men 97. Pueden ir a verlo, que está bravo, así que estamos grabándolo a tiempo. Estamos chambeando el doble por ustedes, así que considera unirte al premium porque también hay más contenido ahí. Así que ya saben, gente, nos estamos viendo entonces el próximo domingo. ¡Chao!